COPE más Málaga.
Muy buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a esta semana, a este día final de enero. Mañana comenzamos nuevo mes, pero en fin, nosotros lo vamos a cerrar hoy martes hablando de un montón de cosas que tenemos previstas para hoy. Hombre, así como novedades, tenemos insistencia en determinados temas que hay por ahí. Por ejemplo, podríamos empezar hablando de una de esa moción de censura de Laurín, que al final se va a ir a los tribunales y es donde se va a resolver el asunto, parece ser, porque no llegan a un acuerdo ni la oposición ni los técnicos del ayuntamiento de cómo se debe presentar. Pero, en fin, en cualquier caso, tenemos otras cuestiones. Tenemos ahí unos terrenos de la Diputación. Tenemos la renovación de zonas de gran afluencia turística, pero también la pérdida de alguna zona importante de la provincia. En fin, de todo eso vamos a hablar con nuestros contertulios. Rafael Trigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, pues
hoy ha habido comida.
No había comida. Hoy voy, cuando termine el programa, irme para el cementerio porque se ha muerto la madre de un íntimo amigo mío, que a lo mejor le conoceréis, vale, que la madre de Juan Luis Pinto, el director de Viaje Halcón, y habrá que acompañarle allí al cementerio, y cuando termine el programa, aparte de la copita rápida que tengamos, porque eso no se puede, yo no soy tan flojito como ustedes, que no tengo tal, no, ya voy al cementerio, por lo menos tomo la copita, ¿verdad, José Luis? Y después voy para allá preparado.
Muy bien, Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, y dice que viene sin comer.
Bueno, es que todos los días no vi como la calle, Angelito.
No, ha dicho que no sé comer. Ah, que has comido.
Hombre, en mi casa, hombre.
Ah, yo pensaba que venía débil.
No, Angelito, que no. Que no he comido en la calle, hombre, no he comido en la calle.
¿Tú comes todavía?
Hombre, como ser humano que soy, hombre, claro. Bien. Para alimentarme. No, hombre, los flojitos a lo mejor no va a pedir alguna comida en dos días. Digo, porque la gente vuestra no necesitáis mucha.
No lo pongo en duda, bien alimentado se ve que estás, pero no. Bien.
Oh, alimentado, claro, muy bien.
Bueno, Andrés Gutiérrez, Ischia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, lo que veo ya y podemos constatar, José Luis y yo, que estamos uno al lado del otro, es que finalmente Joaquín le ha quitado el sitio a Rafael.
Pero
se lo ha quitado por su capión.
Mira, matiza porque estoy traumatizado después de la asamblea de anoche de la Federación Malagueña de Peña. Y yo ya que me quedo bombado. Matiza, ¿qué es lo que?
El sitio físico, quiero decir.
El sitio asiento, donde yo me sentaba.
Sí, pero ya cuando él llegó, lo quitó y tú te has quedado.
No, más que nada lo ha entregado.
Hombre, es que hay una cosa. Claro, a los parvulitos, a los jovencitos, los que somos mayores tenemos que ceder. Claro. Porque no nos queda más remedio, porque además el futuro es suyo, ese que la experiencia a un grado, pero también el empuje y el más tiempo que queda lo va a tener él por encima mía, entonces hay que darle toda esa posibilidad.
Te sienta bien no comer en la calle.
José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, prefiero un Rafael después de comer que a un Rafael previo a un entierro, eso está claro. Y tengo que constatar, los que estamos aquí a este circunstancialmente sentados a la derecha, tenemos que constatar que efectivamente Joaquín le ha quitado de manera definitiva, al menos de momento, el sitio físico donde se sentaba Rafael de toda la vida. Él verá.
Pero es porque llega un poquito antes para hacerle la puñeta.
Por lo que sea, eso llamaba, lo que tú has dicho, preocupación.
Tú sabes la preocupación. Tendría. Es que yo, aparte de verlo más joven que yo, que es más joven, aunque está atropellado yo, es que me ha quitado el sitio porque es más vivo que yo. Y claro, eso tiene que pasar muchos años.
Te ha quitado el sitio, el título de figura no te lo quita nadie. De campeón de dominó y entendido en todo el fútbol.
En casi todo. Y sin mirar tabletas de internet. Y sin ayuda de tableta de internet.
De artilugio.
No, es que las redes sociales. Mira, yo he dicho, y yo la mentalidad mía es que, pues, ayer venía por la noche diciendo, bueno, pero esto cómo puede ocurrir. ¿Cómo cuando una cosa tan clara tú la ves y la gente no la ve? Y yo ya he pensado, digo yo, el paso lo llevo yo cambiado, como el chiste, que es que yo soy el único que lleva el paso cambiado. No, pasa como en las redes sociales. Se lo ha metido en las redes sociales y la gente que no están cualificada o no están preparada se mete en las redes sociales. Hace una pregunta y te contesta. Y ahora ella cree que ya ha interpretado con esa respuesta que le ha dado el internet o cualquiera de las opciones que tiene, que ya entiende y que sabe. Y entra en una conversación y discute el tema y tienes que decirle algunas veces, pero Angelito, ¿tú entiendes de esta idea lo que está diciendo? Porque te ha dicho la maquinita que el 24 tal, tú crees, pero tú sabes desarrollar ese tema.
Entonces tú estás en contra de las redes sociales.
No, a favor, hombre, a favor, sobre todo para los que...
¿Y de Google?
No, yo todo a favor, vamos a ver, a favor porque es un avance. Pero
pues
al mismo
tiempo... Que tú seas de la edad de piedra...
Pero no al mismo tiempo, el problema que tenéis casi la mayoría... Es que queréis que lo entendáis y tenéis que meteros, y veo que para cualquier conversación, cualquier tema, le dais a la tecla y os vais a estar. Y los que somos o tenemos esa, no, inteligencia, no, listo. Pues nos valemos de nuestra mente pa entrar en una tertulia, pa comentar casos, tener memoria.
Vamos al lío, que si no se va a
saltar. Lo de listo, pero lo dices por ti.
No, por Andy.
Asamblea de la Federación de Peñas, ¿y qué tal?
Fatal, como siempre. fatal, como siempre.
¿Qué ánimo?
Es que por mucho, es que es, yo entiendo que es que, por mucho que tú, he tirado la toalla, vamos, lo entiendo. Cuando tú coge algo que está abajo del todo y lo hace grande, tú tienes que entender, y anoche me di cuenta, digo, Rafael, es que la gente a lo mejor no están cualificada para ese salto tan cualitativo y cuantitativo que yo le di. Entonces, veo que, y entonces tienes que comprenderlo y aceptarlo, porque ¿qué le puedes exigir? ¿Tú qué le puedes exigir a un presidente en una asamblea si los que están, los pocos que van, son presidentes que llevan 20 años al cargo de la entidad de suya? Y no presentan, en parte muchos no presentan cuenta ni le dan, no hay transparencia, no se creen que el cordillo. Pero no es que se lleve nadie, porque ni este presidente, ni el anterior, ni ninguno se llevan, ni los presidentes de entidades se llevan dinero primero, porque no hay dinero para llevárselo. Pero lo que sí está claro es que tú eres el gestor en el tiempo que estés de presidente, y las cuentas tienes que dar claras, y las facturas tienen que ser claras, y facturas correctas, y todas las circunstancias. Y entonces ellos entienden que no. Y claro, y si tú empieza a impugnar, a preguntar o a decir que no está de acuerdo porque lo demuestras con papeles, pues tú sabes lo que te dicen, es que tú estás encontrado con el presidente. Ese es el tema, y tú dices, bueno, pues ¿merece la pena perder el tiempo y estar con esta gente? No. Que el día que pegue el San Bombazo, pues desgraciadamente, como yo digo, aunque tú no quieras estar como consejero, tendrás que estar para... empezar otra vez el camino y levantar las cosas y hacerlas en condiciones. Pues sí, aunque diga uno muchas veces, basta, ya no tiro la toalla. Pues no, es que no tiene explicación. O sea, si yo no digo que se ni ni me voy a meter en la gestión que el presidente haga, bueno, hasta ahí podríamos llegar, cuando el presidente va a andar y disponer lo que quiera con su directiva. Lo que yo quiero es que cuando tú presentes unas cuentas sean las correctas, digo yo, es lo único que estén claras. Si yo te veo y tú veo un apunte y digo, y hay una comisión revisadora y te dicen que esas cuentas no están claras y la ponen a votación y le votan a favor cuando la comisión revisadora ha dicho que no son correctas.
Eso se llama fe ciega.
Apaga y vámonos. No, es lo que te he dicho, no, es que no lo he escuchado. Los que están allí llevan 20 años en sus entidades y nadie le pide cuenta ni hace nada y hace, pues ellos siguen, decirte ya lo último, como se empezó más tarde porque hubo una desorganización increíble, no había carpeta suficiente para todo, bueno, una desorganización. La gente, en ruego y pregunta al secretario iba a saltarse porque ya quedaba tocaba la copa y el queso, el transición y el chorito. Y la gente, pues, quizá a lo mejor van a la asamblea, quizá a lo mejor uh-huh. para eso, para tomarse la copita, el cachondeo. Y querían su, ya, vamos, que ya vamos muy tarde, tal. Y no querían al ruego y preguntar.
Una pregunta, Rafael. ¿Y la asociación de peñas recibe subvenciones?
Pública.
Y las cuentas no están claras. Y
no lo sé, yo digo que.
Yo pregunto porque
que no
lo sé.
Las cuentas que presenta, yo no sé, las cuentas que presenta en la asamblea en la que se representa, las cuentas que presenta la administración,
¿será la misma?
No lo sé, que lo presenta la administración, no lo sé, eso el que quiera verlo, que vaya a la administración o que denuncie lo que tenga que denunciar. Eso yo ahí no entro yo en esa profundidad. El día que yo quiera entrar a cualquier cosa, ya me tengo que meter en una demanda judicial.
No, es que te estoy escuchando hablar y me preocupa que se presenten cuentas.
El día.
Tú dices, nadie se va a nada, pero cuentas que no está, que los que están allí no la están entendiendo.
No lo entiende y además da la coincidencia que pide, o sea, te dice el artículo 29, tiene que haber tres personas para vigilar las cuentas y presentar a la asamblea. No, aquí al revés. La presentan antes que la vean estos señores y la dan por buena. Y encima piden voluntario y no son capaces de reunir tres personas. Salen dos, y con todo mi respeto, dos personas que sabrán saber lo que son 4 y 4 más 8. Pero ya están, no están cualificados. De hecho, una de las que ha salido, pues dijo una chorrada, una pregunta tonta, y porque no entiende de cuenta, claro. Y bueno, pues tú dices, pues así nos va, con esta gente, pues vamos todo para adelante, de maravilla. Es lo que tú dices, que las administraciones, pues no sé, pues que las administraciones miren y hagan lo que quieran, ¿no? Yo paso olímpicamente ya del tema.
Bueno, dejamos ahí esa asamblea y vamos a pasar a una cesión de terrenos. La Diputación, por unanimidad, en el Pleno decide ofrecer a la Junta de Andalucía, se está hablando, como sabemos, para que nuestros oyentes tengan un poco la referencia, de que Málaga necesite un tercer hospital. Se lleva hablando ya muchísimo tiempo. Y, bueno, ha habido alguna proposición por ahí que surge y que se dice que en los terrenos del Hospital Civil se puede hacer ese tercer hospital, se puede ampliar, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Diputación ahora, por unanimidad de todos los grupos, a propuesta de PSOE y Ciudadanos, deciden ofrecer a la Junta de Andalucía esos terrenos en función siempre, porque todo tiene su pero, es decir, en función de el proyecto, de los planes de ejecución, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tiene usted terrenos para hacer el tercer hospital. A ver, Andrés.
Sí, efectivamente, ayer el Pleno de la Diputación aprobó por unanimidad poner a disposición de la Junta los terrenos, que de hecho son terrenos de equipamiento hospitalario que están previstos en el Plan General. Uh-huh. Como sabes, son los terrenos alrededor de que hay del Hospital Civil. Un terreno muy grande, en el cual pues estaba previsto ya desde hace muchísimos años en el plan la posibilidad de ampliación del Hospital Civil o la construcción de un hospital. Y eso es lo que se ha puesto en digamos a disposición, pero como tú comentabas, es una puesta a disposición en la que está el Pleno de acuerdo, pero habrá que ver exactamente ¿a qué tercer hospital se refiere la Junta cuando lo dice? Y esto, pues es que es curioso, digamos, que precisamente, justamente después de las manifestaciones que ha habido tal, ahora todo sale a bombo y platillo, una cosa que ya salió hace 10 años, que se habló de exactamente lo mismo.
Sí, del tercer hospital, efectivamente.
Y se anunció hace más de 10 años y quedó en aguas de borraja. Aquí ya, si se ha dado el paso este por parte de la Diputación, pues es, me imagino, con la intención de que todo quede claro y decir, bueno, señores, ustedes pretenden hacer un nuevo hospital, no me hable de eliminar uno para poner otro, o sea que estamos hablando de otro hospital, no la sustitución
del tercero,
eso, exacto, no la sustitución de Carlos Haya y traspasar allí el nuevo Carlos Haya, que es lo que yo veo en la prensa, que me imagino que no es esa la intención de esos terrenos, son de Diputación y los va a administrar lo mejor posible. Y ahí hay unas condiciones de enseñarnos el proyecto. Pero vamos a ver cuál es el proyecto, qué plazos tienen ustedes para realizarlo, qué partida presupuestaria va a contemplar la realización, de ese proyecto, porque claro, es que también tenemos muchas cosas recientes. Es que el Chare de Cártama, que es un hospitalito dentro de en fin, entre comillas, pues han sido casi 8 o 9 años para poderlo abrir. Es que el de Ronda, exactamente igual. O sea, no vayamos a ir con grandes palabras de macrohospitales, tercer hospital en 60.000 metros, sí, que son 63.000 metros cuadrados. Ampliado. No, y luego hay una cosa fundamental, que eso es lo que a mí me alegra dentro de todo esto, porque a mí me parece fundamental el tercer hospital. Y ese es un buen sitio. De hecho, así lo previó el plan general. Pero ahora yo pongo en cuestión una cosa, y la Junta me imagino que se pondrá en cuestión una cosa, será, bueno, ¿cómo vamos a acceder allí? No será por el tranvía. Ahora es cuando más va a necesitar el metro aquello. Digo yo que eso también estará encima de la mesa cuando se negocie. Ya el tema del tranvía, si se va a poner allí un hospital de 63.000 metros cuadrados, que es el que presentaron hace 10 años, 63.000 metros cuadrados de techo, que caben perfectamente. Estamos hablando de que la parcela tiene más de 30.000 metros. Y le voy a decir una cosa. La parcela del Carlos Haya tiene 23.000. Esta tiene 7.000 metros más. O sea, y edificabilidad tienen la que quieran, porque el plan general establece que en zonas de equipamiento la edificabilidad es algo que
se puede subir lo que se quiera.
En función de las necesidades. Muy bien. Pero que eso va a producir más afluencia de tráfico. Habíamos empezado a hacer un estudio de tráfico para la innovación que estamos haciendo desde Diputación y ante esta noticia, bueno, pues hemos parado un poco el tema, porque si esto va para adelante, que seguramente saldrá, pero el nuevo estudio de tráfico saldrá si se cumplen las condiciones que tienen que cumplirse, que es muy fácil. Es, yo me comprometo a hacerlo en tanto tiempo, el presupuesto va a ser tanto, esta
la financiación,
la partida presupuestaria, etcétera. No vayamos a milongas, porque es que me suena un poco raro, o sea, que justamente sea cuando ha habido unas últimas manifestaciones.
Me parece que Rafael,
lo que es evidente es que la Junta de Andalucía tiene que mover ficha con el tema de la sanidad, no solamente en Málaga, pero hablamos de Málaga, tiene que mover ficha porque aquí el déficit, si te digo, es mayor. A mí me parece muy acertado, y creo que tenemos que felicitarnos que la Diputación, con el consenso de todos los grupos políticos, ceda en este terreno para la construcción del hospital. ¿Está ahí? Magnífico. Me parece muy acertado que no digan, bueno, lo cedemos ahí en baldío los años que haga falta. No, dígame cuándo lo va a hacer, financiación, plazo, y sobre todo, que esto no suponga el desmantelamiento de Carlos Haya. Es decir, que demos a Málaga el valor añadido que necesita en camas hospitalarias y en hospitales. Ahora la patata caliente la tiene la Junta de Andalucía. Ya tiene los medios, ya tiene el sitio, la cesión gratuita y la voluntad anunciada a bombo y platillo últimamente por la movida esta sanitaria de que necesita Málaga ese tercer hospital. Yo creo que lo que procede ahora mismo es que la Junta de Andalucía acoja con agrado esta cesión, pero lo manifieste, que yo todavía no he escuchado nada, y empieza a poner fechas. Si no lo hiciera, estamos hablando de que esto es papel mojado, como siempre, o sea, campaña de marketing.
Pero te recuerdo, Joaquín, que lo que se aprobó ayer es una petición
de Ciudadanos y Partido Socialista.
Sí, efectivamente.
Que son los que están gobernando en Andalucía.
Quiero decir que si es una iniciativa que se pone al pleno y que el pleno ha aceptado con muy buen grado, porque fue aprobado por unanimidad, mira, se supone que detrás de eso ya hay una intención.
Se supone.
A mí también me sorprende que hoy no haya salido nadie
de la Junta diciendo.
Bueno, porque tienen que pensarlo. Es que eso,
pero esto no tiene nada
pillado,
que pensar.
No, pero es que lo han pillado con el paso cambiado y entonces los políticos no tienen esa improvisación porque no son muy listos para contestar. Mira, el tema ese, yo siempre veo que cuando hay unas elecciones o cuando hay alguna movida es cuando se anticipa a dar algo y sale la noticia y se filtra la noticia. Los políticos, como no son muy listos, pues uno u otros lanzan la noticia y la Diputación, enhorabuena que haya sacado esto, pero yo voy a más, porque no soy político, soy un poquito más listo que ellos, voy a más, vamos a ver. ¿Málaga necesita un tercer hospital? Sí, claro que lo necesita. Pero yo pregunto, si tenemos una deficiencia de médico y de personal en los dos hospitales que tenemos, señores, vamos a ser serios, vamos a potenciar, vamos a hacer inversión, vamos a contratar personal y maquinaria correcta en los dos hospitales que tenemos para tener una sanidad en condiciones antes de hacer cualquier cosa posible sin saber que tiene que haber pues inversión, disponibilidad. Vamos a mejorar lo que tenemos antes de hacer un proyecto cuando los otros dos hospitales necesitan que inviertan y que contrate personal. Esa es mi idea. Yo es que, como se reúnen los políticos y dicen, hoy voy a decir esto, ¡pum! Y lanzan la noticia. Pero bueno, vamos a ser serios, ¿no? Vamos a ser serios con las inversiones y con los dineros y saber qué dinero de dinero dispongo, qué...
No,
qué
de todas formas, Rafa, yo lo que estoy convencido, y ayer, de hecho, se puso de manifiesto en el Pleno, es que a partir de ahora va a haber una serie de reuniones de con los agentes que tengan que intervenir en esto y seguir avanzando en el tema. Y para poner ese tipo de cosas, la fecha, la financiación, todo eso.
José Luis.
Bien. Estamos asistiendo últimamente a una serie de manifestaciones que iban increciendo en el número de participantes en relación con las deficiencias de la sanidad pública en Andalucía. Eso está claro. Y era evidente que la Junta tenía que hacer algo para impedir que se hubiera mantenido en el tiempo y aumentando esas protestas. ¿Qué hace? ¿Qué se le ocurre a estos? Pues se le ocurre no una idea que no tiene. O sea, tienen una especie de oiga, voy a hacer algo porque si no esto me va a comer. ¿Y qué hacen? Un anuncio que no tiene costo y dice, evidentemente hay un problema de sanidad en Málaga y entonces vamos a hacer un tercer hospital. Claro, a los que somos un poco, en fin, que no nos creemos estas cosas, dudamos mucho que eso no sea más allá de un propio anuncio. ¿Para qué? Para desmovilizar a la gente que lo venía haciendo. Yo me alegro mucho que esas manifestaciones hayan provocado hoy la dimisión del viceconsejero de salud, de sanidad, y del gerente del SAS, porque esos son los tontos que han pagado, porque las protestas había que callarlas y hay que cortar alguna cabeza para que la gente se dé por satisfecha. Eso en términos generales. En cuanto al tercer hospital en Málaga, yo no entiendo la propuesta. Entiendo que la Diputación ha hecho una maniobra estupenda. Que es decir, aquí tiene usted el suelo.
Un envite.
Y le ha pegado un envite a la grande, un ordeo a la grande, que para qué. Y ahora están cogidos, ¿vale? Pero es evidente que no tiene ninguna intención de hacerlo. Primero porque carece de medios económicos para afrontar esa inversión. Pero yo sigo sin enterarme como ciudadano qué es realmente lo que han dicho. Si lo que pretende es, como se ha dicho, que sustitución de Carlos Haya, o sea, eliminar Carlos Haya, lo que sería una barbaridad. B, sustituir al civil, porque el civil también tiene funciones hospitalarias, ¿vale?
Importante. No, tampoco.
Perdón, déjame que termine, porque sería muy difícil que yo sepa lo que voy a decir. ¿Pretenden cerrar Carlos Haya? ¿Pretenden sustituir el hospital civil? ¿O qué es lo que pretenden? Porque lo que yo creo que es lógico y razonable para esta ciudad no sería, por muy buena que sea la parcela esa en el hospital civil, que se hiciera allí y se uniera toda la oferta hospitalaria, por decirlo de alguna forma, en un espacio tan reducido. Yo creo que sería mejor hacerlo en la zona este, que es lo que siempre se ha dicho, que es donde hay demandas sin que se pueda resolver. Y que evitaría que la gente se tenga que desplazar de la zona este hacia el mismo sitio, todo el mundo, para obtener una respuesta médica. Yo creo que lo que hay que es hacer lo contrario, no acumular más ofertas de hospitales en la misma zona.
Pero de todas maneras, aunque sea...
Porque hay, seguro que hay parcelas en la zona este suficientes como para hacer un tercer hospital que dejaría un poco... Sí la hay, seguro que tiene que haber. Pero, si es que tú vas por ahí por la zona este y hay cantidad de...
Pero si hace este hospital de José Luis, tendrá, aunque se detenga de desplazar lo de Málaga este aquí, habrá menos afluencia de... Porque si hay tres, ya repartimos. Con lo cual,
sí, pero todo el mundo va a la misma zona. Bueno, con lo cual, la aglomeración de ciudadanos que van a demandar temas de médicos va a ser enorme. Y como decía bien Andy antes, vamos a tener que planificar la situación de la circulación... tanto en superficie como en su caso como en metro, para que eso no suponga pues una situación de absoluta incapacidad para llegar.
Pues esas 30.000 metros que dice Andy que tiene la parcela, comernos menos tantos metros, quitar un poquito de metro y dejarlo para aparcamiento, porque si vas al materno,
¿pero qué hacemos? El aparcamiento, el civil y el tercer hospital juntos.
Si va al hospital civil, aparcamiento,
me parece un error.
Malísimo, o sea,
un error. Eso es porque le han cogido con el plazo cambiado. Le han dicho, con que tercer hospital, ¿no? Pues ahí tenéis una parcela. Para que no digan, perdón, para que no digan, es que estamos buscando sitio donde ubicarlo, ¿no? Pues ahí tiene un sitio donde ubicarlo. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, como ciudadano, es que yo creo que la oferta está muy bien, que de esa manera obligamos a que se concrete el anuncio. Pero yo creo que lo lógico, lo razonable, lo que demanda el sentido común es que lo hagamos en una zona donde no hay. Hay no que, aglomeremos
a todos. De hecho, la posibilidad de hacerlo en la zona este ya se planteó.
Perdonad un momento, años. Porque yo quiero, porque basándome en lo que acaba de decir Andy hace un rato, de la comunicación con ese centro, estamos hablando de un tercer hospital en Málaga que no es cierto. Es decir, hablamos del tercer hospital grande, porque ahora mismo hay tres hospitales en Málaga, no, hay cuatro, porque hay que incluir el materno. Y pensemos en que se hiciese ese hospital ahí. Tenemos el tránsito y el aparcamiento del hospital civil, del materno y del nuevo hospital en el mismo
sitio. Por eso digo que es un engaño. Por eso, en esa reflexión que acaba de decir el director, es donde está incluido el engaño del anuncio. El anuncio es falso en cuanto que ya se habla de un tercer hospital cuando aquí hay cuatro centros hospitalarios. Por tanto, no sería un tercer hospital, ¿vale?
Vamos, yo considero, José Luis, que un engaño es lo que hemos tenido hasta ahora. Decir.
Engaño el que tenemos permanentemente.
Bueno, aquí se anuncia que Málaga necesita otro hospital, ahora con las manifestaciones sanitarias, pero no se concreta ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni si ese hospital va en detrimento de otro que esté hecho. Porque aquí no se dice nada.
Pero si el ejemplo está claro. Si ponemos,
a mí me parece
lo que hemos dicho,
que el anuncio,
el Share de Cártama,
perdona,
el Share
de Cártama, que termine
se
ya
abre con medios humanos del clínico. Eso te demuestra que carecen de medios económicos.
A mí, de todas maneras, José Luis, me parece súper acertado que en este divagar de un hospital diga la Diputación, terreno, aquí los tenéis. Ya,
no, nadie ya ha dicho nada de terreno.
¿Cómo que no?
No, la Junta de Andalucía ha dicho, a la vista de la demanda ciudadana, vamos a ver cómo lo acallamos. No va a haber fusión en Granada, no va a haber fusión en Huelva, y además en Málaga, para que no se...
Vamos a plantear un tercer hospital, otro hospital.
No, dice un tercer hospital.
Un tercer hospital.
A ver, a mí, si decimos las cosas como...
Te quiero decir que a mí me parece muy acertado que Diputación diga, bueno, pues sí, el problema de los terrenos solucionados, aquí están. A partir de este momento, es la Junta de Andalucía la que tiene que recoger el testigo, comprometerse, por supuesto. A mí me parece bien que se ceda el terreno, pero que no se ceda el terreno para un hospital y después la Junta de Andalucía recupere el terreno de otro hospital que desmantele.
Y carecen de fondos.
Bueno, pues que lo digan. Pues digan,
para afrontar
pues que digan,
esta
pues,
inversión.
A mí
me parece que todo esto es una especie de espiral a la nada, ¿no?
Claro. No,
es
Marco.
Decir, hay manifestaciones.
Brindis al sol.
Bueno, pues,
hay manifestaciones y en función de las manifestaciones, la Junta, que en principio no había contestado a las primeras manifestaciones, porque hubo una, recuerdo, la primera fue en Granada con 50.000.
Y se rieron, ¿sabes?, de la gente.
Y entonces dijeron, no, aquí no pasa nada. Cuando ya han empezado las segundas...
Hombre, han visto que iba a haber una tercera, una
y
cuarta.
Claro, claro. Y ha habido,
bueno, pues que la Junta
y,
Andalucía sentido, diga, pero, ya tenemos los terrenos, pero no tenemos,
pero,
hombre, no tenemos dinero.
¿Qué hospitales? Vamos a ver. Hospital regional.
Carlos Haya.
Hospital regional. Clínico. Materno. Hospital civil. Y me salen las cuentas mal. Sí. Ya sumo cuatro.
Claro, claro. Por eso digo yo.
¿Cómo es el tercer hospital? Será el quinto, ¿no?
El quinto.
El quinto. Es que yo no sé.
Y eso que hemos, no derribado, hemos derribado otro centro que se podía haber hecho uso de él en una zona muy interesante como era el hospital, el antiguo hospital de la Cruz Roja, que estaba en un sitio magnífico y que se ha derribado y que se paró el derribo total. Porque empezó la gente a protestar, a decir, pero ¿cómo se derriba un edificio que ha venido destinado a centro hospitalario para gastar dinero en un futuro en hacer otro? Porque ahí había, te recuerdo, os recuerdo y recuerdo a los oyentes, que ahí había un centro hospitalario donde familiares míos han sido operados y han estado ingresados.
La
Cruz Roja.
Es
un sitio magnífico.
Magnífico. Frente a la Rosaleda.
Un sitio magnífico, bien comunicado, con unas dimensiones de hospital medio, etcétera, etcétera. Y preferimos derribarlo como derribamos el hospital psiquiátrico, y hemos derribado dos hospitales psiquiátricos.
Habiendo gastado inversión, dinero, rodeamos.
Lo hemos derribado y la Cruz Roja ha quedado ahí un poco, porque era escandaloso derribar aquello en aquella zona que se podía haber, en fin, hecho una remodelación y haberlo modernizado, etcétera, etcétera, y haber servido para esa zona de Ciudad Jardín tan importante, Las Flores, etcétera, etcétera, que hay un montón de personas que viven ahí, y haber utilizado ese como un hospital medio. Y en vez de un gran hospital, haber hecho ese hospital tipo medio ahí en Ciudad Jardín y un hospital tipo medio en la zona este. Y dos grandes hospitales de referencia universitario, el Clínico y Carlos Haya. Y el materno para las cuestiones de su...
Pues yo volvería al tema de que ahora la Junta, lógicamente, se tiene que replantear lo del metro. Es que a mí me preocupa que ahora mismo...
Son tres centros hospitalarios con una afluencia, consultas externas, visitas a pacientes...
Y todo eso lo piensan solucionar con un tranvía. Porque es que, bueno, ahora tendrán que recapacitar y decir, bueno, pues mire usted, si vamos, sí, vamos a hacer el tercer hospital, metro, allí, el quinto hospital, lo que sea, pero lo que no pueden hacer es el tranvía.
Pero un recapacita rápido y dicen, pues como el tranvía es más rápido, como el tranvía es más rápido y necesitáis un tercero, pues nos damos el tranvía y así.
El tranvía más
que rápido. Que se queden con el tranvía.
Yo que creo
pero
que.
Pero bueno, como esas decisiones las tienen, creo que estas son, la toman estas personas que son.
Cantos a la mañana.
Estamos perdiendo el tiempo aquí dándole a esto lo que no tiene. Esto es un anuncio vacuo, vacío, porque uno cuando realmente hace un anuncio en serio, lo que llegue dice, señores, hemos decidido realizar
una pregunta más fácil,
y estos son los metros, estas son y este es el los recursos económicos que tenemos para iniciar la obra.
Una pregunta muy fácil, muy fácil. Si esto fuera así, si hubiéramos interés en hacerlo, conocemos cómo funcionan los políticos. Si un proyecto lo presenta el PP, el PSOE lo dice que es malísimo. Si lo hace el PSOE, el PP dice que es malísimo. Esto está claro, ¿no? ¿Quién lo ha aprobado en la Diputación? ¿Andy me ha dicho?
La puesta a disposición de los terrenos.
¿Que la han aprobado bien?
¿El pleno?
Todo, ¿no? Todos. ¿Ya me la has contestado?
¿Unanimidad?
¿Ya me la has contestado? ¿Quiere decir?
A ver quién votaba en contra.
¿Quiere decir que si han votado en contra, a favor, el partido que efectivamente es de la Junta, es porque había interés en que efectivamente se lanzara esa noticia para ganar tiempo y para que evitar que pasa, sigan las manifestaciones?
Lo que pasa, si no, Rafa,
te hubiese puesto en contra,
Rafa,
seguro.
No, Rafa, es imposible. A ver quién de los que estaba allí representado en la Diputación en el Pleno vota en contra.
No, pero es que
nadie podía votar en contra.
Ha sido propuesta.
Es capaz y capataz.
No, pero ha sido propuesta.
Tengo que darte la razón. Tengo que darte la razón. El Conejo es capaz de eso y demás. Pero alguien por detrás lo ha dicho, que yo, ten cuidado, no te vayas a equivocar y vote en contra.
Ese es capaz y capataz.
Pero lo habrán dicho que
no. Ese es capaz y capataz.
La propuesta era del PSOE y Ciudadanos.
Trampas.
Que gobiernan en la Junta.
Claro.
Juntos. Trampas.
Claro. Entonces, es una propuesta seria.
Vamos a ver, pero es mentira, pero todavía...
No, estáis, digo yo.
Pero ¿cómo? Vosotros todavía sois unos ilusos. Pero soy uno, todavía con la edad que tenéis...
Que la ironía no es
no se entiende
que,
aquí.
No se entiende en la radio. Tú sí me has entendido.
No, pero yo por eso he hecho esa pregunta. Tú porque aunque no se entienda la ironía, yo por eso he hecho esa pregunta.
Extensible, para que la propuesta sea más creíble, pues entonces le dice, oye, y vosotros además hacer algo por ahí. Dice, se me ha ocurrido una idea, vamos a hacer una propuesta de ceder. Lo que pasa es que en ese paso que han dado es un paso que va en contra de la propia Junta. Porque mire usted se ha metido en el berenjenal, porque ya tiene usted el terreno. Ahora usted no puede decir, usted podía prolongar la propuesta diciendo, estamos buscando el sitio donde
coja. ¿Cómo que le has dado tú un berenjenal? Ya mañana, pasado, saldrá. Vamos, yo quiero recordar que hace 10 años, la señora concejala de salud, María José Montero, salió diciendo que ole y que había un tercer hospital en Málaga. Hace 10 años.
Macro.
10 años.
Macro hospital.
Se ha hecho, se ha puesto la primera piedra. No. Pues con decir las cosas, los políticos así, lanzan las noticias, dicen que sí, nos olvidamos y dentro de 10 años
hablaremos. ¿Sabes por qué se permiten eso? Porque aquí la mentira es admisible socialmente. En cualquier otra sociedad, la mentira sería inadmisible.
La dimisión. Por eso te digo,
no aquí puede mentir a la gente con la desfachatez que lo
eso,
hace.
Pero
usted
escucha,
no puede hacer un anuncio de que va a construir un tercer hospital que no es tal, salvo que usted derribe los otros dos y nos quedemos con tres al final, porque usted no tiene dignidad ni vergüenza política, no tiene nada. Y usted además, como sabe que no va a pasar nada porque los ciudadanos no le van a pasar factura.
Es que no le preguntan. Es que es lo habitual, pero no solamente en los políticos, en todos, en los colectivos. Tú ves que miente y miente y digo, pues la gente nos callamos y otorgamos y no defendemos y no, es que nos hemos vuelto muy, muy...
Nada, los dos pecados capitales de los españoles. Cobarde.
Pero independientemente de que sea el tercero o el quinto hospital, lo que está claro es que Málaga sí necesita esa dotación hospitalaria. Y yo, insisto, me parece una magnífica propuesta del PSOE y Ciudadanos y me parece una magnífica recogida de la propuesta y apoyo unánime de todos los grupos políticos.
Vamos,
de
a ver, la Junta,
lo que tenemos ahora es que hacer un seguimiento a ver qué dice la Junta. Ya tiene el terreno. Vamos a estar pendientes
el mismo
de que
seguimiento,
dice la Junta.
El mismo seguimiento.
Un terreno que no tiene problemas urbanísticos.
El mismo seguimiento de hace 10 años. Llevaremos el mismo seguimiento.
Pero ya tenemos la ubicación.
Sí. Antes también lo teníamos buscado.
No, antes
no. No hay terreno.
Hay mucho, pero no tenía...
Vamos a ver, si se ha visto, se ha demostrado que los grandes hospitales no son, desde el punto de vista de la gestión, no son buenos. Es mejor un hospital tipo medio,
Mejor que garantía.
Pero este tampoco va a ser un gran hospital, un macro hospital. Va a ser un hospital del tamaño de Carlos Ayala.
110 habitaciones.
Ahí hay una confusión por lo que alguien decía que era el macro hospital.
No, va a ser un hospital.
Cuidado, es que estamos jugando con dos conceptos. Uno que surgió hace 10 años, que era el macro hospital, y el tercer hospital, el llamado tercer hospital, que es lo que se está jugando ahora. Cuidado que ahí hay una confusión. No se va a hacer un macro hospital.
Se va a hacer un hospital, con lo cual dice que puede tener 110 habitaciones, 110 habitaciones. El macro hospital decían que iba a tener más, pero yo no entiendo que si esos 30.000 metros lo sigue teniendo, porque lo tenía hace 10 años, el macro hospital, quiero recordar, que lo querían ubicar allí mismo en el...
¿Cuántas habitaciones
en el civil? Que va a tener dicen que 110 habitaciones.
Pues son pocas, porque...
Ese es un pequeño hospital.
Vamos a ver, si tiene 7.000 metros más que la parcela de Carlos Haya, ¿cuántas habitaciones en Carlos Haya?
Estamos hablando del proyecto que se
presenta. 110 el proyecto, 60, a lo mejor si eleva más...
De 60.000 metros cuadrados construidos.
Claro, si eleva...
Son más de
100. Claro, si eleva más piso para arriba, por supuesto que tendrá más habitaciones.
Bueno, está muy bien, nos hemos distraído mucho con esta historia, pero esto es un cuento chino, que no merece que perdamos ni un minuto más, porque cuando me vengan con el anuncio, con la dotación presupuestaria, el estudio ya avanzado, etcétera, entonces hablaremos del gobierno. Mientras tanto, es perder el tiempo, es hacerle el juego a un anuncio vacío, una estrategia que ya es que no cuela, ya no cuela la estrategia esta de engañar a la gente.
¿Cómo que no?
¿Así?
Bueno, la gente nos gusta que lo engañe. Oye, que tú no lo entiendes.
¿O no, José Luis? Eso lo veremos en los próximos presupuestos, si hay alguna partida consignada.
Este chico, porque
¿cuántas veces he visto unos presupuestos de un año pequeñito y ahí se ha quedado muerto?
Bueno, de todas formas, yo lo que sí estoy de acuerdo con lo que ha hecho Joaquín y lo que yo decía al principio, es que a mí me parece que por parte de la Diputación ha sido una iniciativa muy positiva. Sí. Señores, ahí tienen a su disposición. Ahora, presenten ustedes papeles.
El envite.
A ver qué papeles
órdago, a ver qué pasa.
Es que papeles, no tienen papeles. ¿Cómo te van a presentar papeles? Sí, para papeles hay que tener dinerito. Y para hacer ese proyecto tiene que tener fondo de dinero. Sí. Si no tenemos dinero, como he dicho al principio de mi intervención, el tema este, tenemos muchas limitaciones en los dos hospitales o en los tres hospitales, o los cuatro que hay, tenemos y se jubilan los profesionales y no sustituimos.
Es que yo sé
¿Cómo?
El tema que iba a sacar. Claro, no hay dinero ahora mismo.
¿Cómo dinero? ¿Cómo vamos a tener dinero para los otros?
Si tenemos.
Es lo que decía. Hombre, ¿qué decía? Eso es que es de risa. Es que yo digo que los políticos tienen
una idea. Tenemos planta. Tenemos planta.
Tenemos quirófanos en verano.
Tenemos el tema de las ATS, enfermeros, etcétera, por plantas en mínimos. Que ya ahora resulta que ya hay una ATS por dos, cada dos plantas, en vez de uno o dos como había antes.
Es de rizo.
Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay recursos para pagar el personal, ni siquiera el que está asignado como plantilla en cada centro. ¿Cómo vamos a hablar de un tercer hospital? Usted lo que tiene que racionalizar el gasto. Lo primero que tiene que hacer la Junta de Andalucía es, a ver si de una puñetera vez nos saca de estar en el último lugar en todo. Yo no quiero estar en el último lugar en todo. Quiero estar en la zona media al menos. ¿Vale? Y para eso necesitamos que todo esto, hacer una cosa nueva. Para que se gestione eficazmente. Gastamos dinero. Hoy estaba yo comiendo y tenía al lado una mesa que estaban hablando de lo en que se gastan las subvenciones en Andalucía y estaba espantado. Tenía ganas de levantarme y decirle todo eso que están ustedes hablando y que yo he oído, pero no porque me ha interesado el tema. Es verdad que de esa manera se despilfarra el dinero público en esta comunidad.
Bueno,
si tuviera... Es que me ha dado ganas de marcharme, de renunciar a mi origen, porque eso es terrorífico. O sea, que estén haciéndose rico gente con el dinero público, es que es para iba a decir una barbaridad, no me voy a pasar como
si grabásemos la conversación. Un día venía de Sevilla hace unos cuantos años y estaba hablando por teléfono uno de los que era que era consejero y hoy sigue siendo consejero, y escuché una conversación que era para, como la tecnología no estaba en aquel entonces, era para grabarle, ¿no? Y decir, señores, esto es lo que tú dices, o sea, le dan igual, vamos, es que le dan igual. Ellos, ellos llegan a los cargos para progresar. Es muy difícil para trabajar por el ciudadano. Es muy difícil, que habrá algunos que sí, pero en su mayoría de los casos lo que quieren es llegar allí y tener resuelto su problema, su futuro.
Pero ¿cómo es posible que no tengamos el endeudamiento que tenemos? que estemos en los últimos lugares en todo.
En educación.
Y que no haya forma de que, oiga, vamos a ver si gestionamos nuestros recursos, que son importantes los recursos económicos que tiene esta autonomía, vamos a gestionarlo bien. Vamos a eliminar tanta cantidad de centros que hemos hecho referencia aquí, que lo hemos leído, de fundaciones, de historias, de empresas públicas, etc. Vamos a eliminar todo eso. Vamos a destinar los recursos que tenemos a lo importante.
Pero cómo lo va
a vamos a gestionar bien.
Pero cómo lo va
que cada uno se lleve lo que se tiene que llevar. Pero lo que no puede ser es que nos enteremos que un bibliotecario no sé dónde ganaba 3,000 y pico euros por no ir.
Pero cómo va.
Y que no pasa
pero
nada. Cómo va. Afortunadamente, hoy ha terminado el juicio, está quedado para juicio por la sentencia de otro tipo, como señor este Luciano Alonso, que por haber hecho algo parecido, por pagarle a dos señores, que no entiendo que están ellos de Rosita, porque ellos se han beneficiado de esos cargos públicos. ¿Eh? Ahí está sentado.
Pero ¿cómo va
por haber bueno, hecho pero, que dos señores pero, que no ejercían,
ya que lo saca,
cobrar.
Ya que lo saca,
pero ¿cómo va
algunas frases anotadas con respecto a esa declaración del exconsejero Luciano Alonso. En ese juicio por prevaricación en el nombramiento del director del Centro Andaluz de Flamenco. Que digo yo que para qué hace falta un Centro Andaluz de Flamenco.
Para nada.
Bueno, por eso no valía. Pues no iba.
Por eso. Iba, claro. Entonces, resulta que en la declaración el exconsejero dice que el nombramiento no venía con alerta. No sé si eso de la alerta que quiere decir.
Cuidado que este nos pueden coger.
No dediqué más de 3 minutos a la designación.
Eso lo condenan, lo van a condenar.
Un asesor eventual de libre designación. Sí. Y luego hay otras dos personas que sí han declarado, aparte del señor este, que son un tal Alejandro Cárdenas, que era director del Centro Andaluz de la Imagen, y María Centeno, que era directora de la Filmoteca. Estos señores,
su centro de trabajo, de Centeno, no sé.
Su centro de trabajo estaba en Córdoba, pero ellos trabajaban desde Sevilla, porque creían que no hacía falta.
Y allí al puesto
de trabajo. Yo pregunto, pero por estas personas cobraban.
Sí.
Una nómina, esta persona la cobraban, claro. Pero la cobraban ellos.
Sí, claro, la
cobraban ellos. Si la cobraban ellos. Quiero responsabilidad para el señor Guerrero, aunque diga que no sabía el nombramiento, si estaba cobrándolo, para Alejandro Cárdenas y para María Centeno. Quiero que se le juzgue y se le condene. Si estaban recibiendo los dineros, una cosa es que no sabían,
si no lo
han nombrado los cargos y ellos no recibían, hombre, esos hombres quedan eximidos. Hay una, la ley dice que no te exime de responsabilidad el desconocimiento de la ley.
Sí,
si usted está cobrando, pero si usted le han cobrado, estos señores tienen que ser juzgados también. Ahora, si no han cobrado, Rafa, que responda los responsables, está claro.
Rafa, cuando a dos de ellos lo han dejado fuera del procedimiento este, es porque ellos realmente no recibían el dinero, sino simplemente eran utilizados para que ese dinero fuera a otro sitio. Porque si no, no lo hubieran eximido de responsabilidad. Porque tú, como tú bien has dicho, tú has cobrado, te has beneficiado. Y cuanto menos te hubieran condenado a devolver con intereses lo cobrado.
No. Pero, ¿Cómo a devolver dinero? No. Perdón, a condenarlo y a despedirlo aunque sean funcionarios. Porque han cometido una irregularidad. Hay gracias. Sí,
cargo de confianza.
Cargo de confianza. Pues entonces expulsarlo y a meterlo en la cárcel.
Claro, pero yo lo que te digo, pero vamos a ver, si tú has preguntado, la pregunta retórica la has hecho tú antes. Si lo han eximido de este procedimiento en el que está incluido el señor Alonso, es porque probablemente se ha podido comprobar que ellos no se han beneficiado de eso. Que ellos han sido... Perdóname, que termine el argumento, sino muy difícil. Si no hubieran sido eximidos en este procedimiento, estoy convencido, porque en principio estaban también imputados en este procedimiento. Cuando la sala los ha desimputado es porque habrá comprobado que realmente eso es un artificio jurídico para que ese dinero vaya a otro sitio, que se iba a enterar.
O sea, ninguno de los tres han cobrado. Yo tengo entendido que ninguno.
Pero en ese artificio ellos son colaboradores necesarios para que se cometiera el supuesto delito.
Con lo cual no lo puede eximir.
Entonces, si no lo sabían es porque han utilizado sus datos y ellos ni sabían que estaban contratados.
Vaya hombre, descubrimiento que ha hecho.
Uno ha reconocido, Guerrero ha reconocido que no lo sabía, que no sabía nada. Con lo cual entiendo que...
¿Cómo no va a saber nada? Y el IRPF todo el año,
cuando han certificado... No te enteras que ese no recibía el dinero, punto. Aunque estuviera declarado en nómina, iría el RPF a otra persona y no a esa persona. Ese no ha reconocido, porque si no, hombre, si recibe un dinero y esta persona cuando hace su renta, viene sus datos fiscales, esa retribución, entonces este hombre tiene una condena.
Pero también podía ocurrir que no lo recibiera otro.
No, pero no lo ha recibido. Y las otras dos personas sabían el nombramiento, pero entiendo que la remuneración no iba para ellos. Porque si llegan ahí para ellos, tiene condena. Y el juez no lo hubiese eximido.
El tema es, que no es mira, os vamos a poner tal, pero es porque vamos a...
Ese dinero esto iba para destinado, iba y... destinado a ONG, a ayuda, a las personas necesitadas.
Ah, vale, vale. Primero porque uno de ellos no lo sabía. Ha dicho, no, yo...
El de Jerez, el director de Jerez del...
A mí que me cuente usted. Y los otros, lo que han dicho, mira, vamos a hacer esto, que no es la primera vez que lo hacen, por cierto, esta Administración Pública de Andalucía. A ver si no nos acordamos del montón de gente que ha estado cobrando, incluidos en ERE, de empresas donde no han trabajado nunca. O sea, a veces os tengo que recordar que esto es un procedimiento que se ha venido utilizando en los cursos de formación de hace 30 años. Hace 30 años ya se financiaba determinados partidos, concretamente el partido gobernante de Andalucía, y los sindicatos y la patronal a base de los cursos. Hace 30 años, eso no es ahora reciente, parece que hemos descubierto eso hace más de 30 años. Por tanto, esta forma de utilizar los recursos públicos en beneficio de personas o de instituciones es algo que viene sucediendo en Andalucía hace muchísimos años. Entonces, y que no hay forma, porque no van a la cárcel la gente que comete esos delitos, ya, de que esto se acabe, y seguirá perpetuándose aquí el hecho de enriquecerse. Y esa era la conversación a la que yo me hacía hoy en la comida, de la gente que estaba en la mesa de al lado, que la gente, hay gente aquí que se está enriqueciendo a costa del dinero de todos, que tenía que ir destinado a que estas comunidad dejara de estar en último lugar en todas las cosas, que me apena como andaluz que cada vez que hay alguna referencia de cualquier tipo, educativo, sanitario, de renta, de PIB, estemos en último lugar.
Entonces ya no tengo
por debajo de Extremadura, no te, por debajo de Castilla-La Mancha.
Ya no tengo tiempo de meterme yo a la política.
Hombre, no te quepa
para tenía que ver
para medio año.
Que no tengo tiempo, ¿sí?
Sí.
Sí, es que yo me ofrecieron y dije que no. Me he dado cuenta de que me he equivocado.
No te has equivocado, porque me hubieras tardado dos minutos. Porque en cuanto que tú hubieras llegado allí, hubieras dicho, esto no se puede hacer, esto es una barbaridad, pero ¿cómo nos vamos a quedar con el dinero de los demás? Te hubieran echado o te hubieran obligado a ir.
O me dicen como me dieron la asamblea, que es que yo lo que quiero es lo malo de
para el colectivo. Está en contra
no
de
que
todo.
Yo he puesto el colectivo arriba y que la CD la he buscado yo y le he dado categoría. No, que soy muy malo. Ah, verdad. O decir la verdad es malo, ¿no?
Totalmente.
No puede estar reñido con...
Hay que mentir descaradamente. Aquí la mentira es la que te lleva, la incompetencia. Mira, yo me estoy tomando la incompetencia donde está instaurada en este país, que hace unos días he comprobado fehacientemente, como una profesora universitaria de la Universidad de Málaga, comete faltas de ortografía en un examen. Era ya lo que me quedaba por ver. O sea, una señora que da clase, profesora de una facultad de la Universidad de Málaga, cometiendo, no una, dos o tres faltas importantes de ortografía en un pequeño párrafo de una pregunta de un examen. Y yo, Dios mío, si una profesora universitaria comete una falta de ortografía,
así,
tú me dirás.
Así no va.
Se ha tenido que anular una oposición de bomberos porque en el examen del dictado era terrorífico el nivel ortográfico de la gente. Que en el examen del Cuerpo Nacional de Policía de hace una semana se ha tenido que eliminar el examen ortográfico porque era de pena, de auténtica pena. Cuando esos tipos, esos señores, vayan a redactar un documento, pero Dios mío, qué vergüenza redactar un documento con esa falta de ortografía, cuando en mi época dos faltas de acentuación en un párrafo te suspendían una asignatura.
Pero que te sorprende, sorprende. Y tú ves cualquier programa de televisión y ves los mensajitos y tú dices, y yo digo, yo solamente cuento, yo no mando mensajes, yo cuento y digo, a ver si viene alguno bueno, y empiezo a contar, y para que de 40 salga uno sin falta de ortografía.
Pues ese es el nivel que determinadas políticas educativas ha llevado a este país, a la falta de exigencia, a la falta de rigor, a los aprobados, como hemos visto, a un tipo que saca un 2 en el examen de septiembre, que ya se suspendió en junio, que la administración educativa lo apruebe, pero bueno, un 2.
Ese va para político.
Hombre,
como lo aprobado, ese hay que darle una plata de político.
Es el aprobado de despacho.
El aprobado de despacho, eso es intolerable. O sea, se le ha quitado la esencia del profesor, que era el único, a ver si hace años alguien se podía meter en las notas de un profesor, que era certificado por el profesor. Si te ocurría modificar esa nota, te acordabas para todo el día. que hoy llega un tipo en una oficina y diga que este chico le va a poner un 2, ¿por qué? Hombre, no, es que usted que no sabe, es que deja los exámenes en blanco. Bueno, pero es un chico que tiene interés. Interesará en interés dejar los exámenes en blanco. Le vamos a poner un 5. Ese es lo que se ha instaurado en este país. Por eso vamos donde vamos, a la deriva.
Yo tengo un amigo que es profesor de historia, daba clase, bueno, ahora no sé cómo se llama el curso, antes daba en COU, y recuerdo que en cierta ocasión suspendió un alumno y vino la madre a decirle, hombre, que mi hijo es muy bueno. Y dice, no, su hijo bueno no, su hijo es santo. Dice, pero no sabe historia. Así que lo
que esta materia es
como persona.
Yo estoy aquí para enseñarle historia, sí, ¿no?
Para que te haga
bueno, no, claro, santo.
Lo lamentable de todo esto, que lo tomamos un poco a broma porque no estaríamos llorando aquí.
Sí,
todo,
sí, es para llorar, es para llorar.
Que en el examen de junio, el niño va a protestar con su papá. En vez de papá decirle al niño, como te vuelvan a suspender, te vas a acordar, que era lo que nos decían a nosotros, nuestros padres, con muy buen, muchísima razón, van a protestar y decirle al profesor, oiga, ¿usted cómo ha suspendido? ¿Usted ha suspendido porque el niño no le interesa, no presenta trabajo, no hace nada? Pues vamos a recurrir a la Junta. Y en ese momento, el que estaba en la Junta, pues tendría un poquito de dignidad personal y diría, este tío no tiene razón, y no le dieron la razón. Y lo suspendieron en junio. Se presenta en septiembre, deja el examen en blanco, y le ponen un 2 sí. Por la asistencia. Aquí, oye, perdona, un 2 por asistir. Cuidado, por asistir un 2.
Como las personas
y le dice el niño al profesor, con toda la cara dura, le dice, no te preocupes, voy a recurrir y me van a aprobar. Y efectivamente, pues recurre el niño y va a la Junta. Y un indocumentado impresentable que había que echarlo a la calle, va y lo aprueba. En contra de la opinión del profesor, que antes era inamovible.
¿Cómo lo va a hacer? Este es inamovible.
Porque no será la primera vez que alguien, por incapacidad personal, le han suspendido una asignatura de Derecho en Málaga y se ha tenido que ir a examinar después de 4 años a Granada para aprobar porque tenía todo el resto de la carrera aprobada. Pero eso ha sido siempre así. Y hoy no. Hoy el chico dice, oiga, ¿qué tal? ¿Y qué pasa? Porque yo tengo amigos en la universidad y dice, llega la gente del instituto a la universidad, que fíjate el nivel que tiene la Universidad de Málaga, que una profesora titular comete falta de ortografía. Y claro, los niños se creen que llegan a un sitio donde lo van a aprobar por el mero hecho, por ejemplo, de ir. ¿Y qué pasa? Que no aprueban ni el 40% de la clase. Porque se cree que van a aprobar por la mera asistencia, que se van a aprobar, que se cree que van a aprobarlo como lo han hecho en el instituto, etcétera, etcétera. Y claro, y los poquitos que aprueban, con un nivel tan bajo, que después que ocurre, que salen a la oferta laboral, al mundo laboral, y le dicen, usted no puede ir a ninguna parte, si usted con los conocimientos que viene, usted lo que viene es titulado, pero usted no viene formado para ejercer su profesión en la calle. ¿Por qué? Porque va a aprobarlo, venga, ¿quién ha aprobado? ¿Qué se ha instaurado en la izquierda, lamentablemente, y ya también parece que la derecha española, es que hay que aprobar a la gente, y que hay que titular a la gente aunque no sepan? Y después nos quejamos de que hay gente con titulación universitaria que está de camarero. Pero usted, porque no tiene nivel científico para ejercer su profesión, y para lo único que puede ejercer es de camarero, y malo, porque además como no ha hecho los cursos en la escuela de hostelería, pues camarero malo. Con un título universitario, pero camarero malo. Esa es la verdad. Y a ver si en este país empezamos a decir la verdad como hay que decirla, sin miedo a lo políticamente correcto, que es lo que se hace aquí.
Son las 6:00 p.m. y tenemos ya alguna llamada ya de nuestros oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan. ¿Qué tal?
Feliz año nuevo.
Igual mes nuevo. Que vamos a ser que mañana cambiamos.
Casi feliz mes nuevo. Febrero.
Feliz año nuevo chino. ¿Qué das tú de decir? Igual. ¿Qué has dicho ayer?
Ahora, mira, era para preguntarlo primero por las personas que están malitas, por don José París y cómo anda.
Bueno, pues delicado, muy delicado.
El
tema es bastante delicado, sí.
Bueno, porque haya pronta mejoría, todo lo que se pueda. Uh-huh. Bien, yo voy a dar primero los preámbulos de nuestro querido Coco, que se ponga más bueno todavía para ver el pregón, y a nuestro querido chiquito de la casa, que estamos a 27 días del día de a la hora. Bien, ahora vamos a empezar con la leña al mono. Los políticos le preguntan a un concejal, al alcalde, al concejal, o el concejal, alcalde, señor concejal, tenemos una reunión para el viernes. ¿Cómo se escribe? Con B o con V. Dice, pásalo usted mejor para el lunes. Porque desde luego la incultura llega a órbita desesperada. Y otra cosa que se hace en los políticos, que se está diciendo, pero no sé si es políticamente correcto o no, que se cobra subvenciones por el desplazamiento que rondan desde 800, que se pagan con dinero público y que están todos metidos desde el primero hasta el último, desde 800 por desplazamiento, desde 800 euros del que vive en el mismo punto, del congresista, de los diputados, que vive en el mismo punto y teniendo casa o en Madrid y lo declaran y ganan los 800 euros, hasta 1.800 euros por el transporte. Y aparte, se le da una comisión por una dieta a 150 euros, aunque se coma un bocadillo de mortadela sin aceituna. Y eso nadie lo dice. Y luego se recorta en la sanidad pública. Y luego vamos a la sanidad pública, pero nada más que vamos por detrás. Y nadie es capaz de decir las cosas a la cara. Y se quiere hacer un hospital y a la Susana Pérez, a la Susana Díaz, parece que es Ratoncito Pérez. Tiene la varita mágica y quiere hacer un hospital. Mantenga usted el hospital desde el último. Los tres hospitales que tienen, los cuatro hospitales que tienen mala. Clínico, el hospital universitario, pero aquí se bomba, la bomba de inflar. Y no se mantiene. Y se tiene personal con 17 diarias a tres turnos y en mantenimiento. Y luego queremos estar en Europa. Vamos. Mejor que no, vamos, es indignante de hablar de estas cosas. Y luego los políticos se llevan como la pantoa, el pollo a la pantoa, se lleva a Marbella, se enriquece y solamente dice, yo ya pago el gas. Así estamos. Que no hay manera de enderezar esto porque están todos empringados, desde el primero hasta el último. Así que lo dejo ahí para que,
muy bien,
que recapacite el que sea.
Hecha buenas queda. Tarde. Buenas tardes, Juan. Gracias.
Y no solamente eso, y el que llega. Porque llega, viene con otras pretensiones, pero cuando se da cuenta de que lo bueno es lo otro, pues entra también al saco. Yo voy a llevar el paso campeón.
Sí, es aquello de la manzana, ¿no?
Claro, como que claro.
Se puede generalizar. No, pues, yo creo que estamos un poquito, es verdad que hay gente tal, pero no es.
A mí lo que me preocupa, por ejemplo,
no todo.
De estas declaraciones del exconsejero, por ejemplo, que un cargo al que se le califica, según sus declaraciones, de asesor eventual de libre designación, es decir, un señor que se supone que va a hacer un trabajo, una función de asesoramiento, no dedique más de 3 minutos a la designación. Oiga, a mí eso me parece, como ciudadano, lo suficientemente importante.
Sí, hay políticos...
para que usted no me diga que es que ha visto ahí un nombre firmado y lo que me hayan dicho.
Hay políticos actuales que cobraban una cantidad importante al mes y no venía a la universidad y se postula ahora como líder de Podemos, por ejemplo. Sí.
Pero entonces,
¿qué tanto critican este tipo de cosas?
Entenderá, o sea, que aunque no todos son, pero sí hay una parte importante de los señores que se llevan del dinero público que no actúan de acuerdo con las pretensiones que ellos quieren estrecharle y exigirle al ciudadano de pie, ¿no?
Tenemos nuevas llamadas, vamos con la segunda. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
¿Por qué sube la luz? Respuesta: Isabel Tocino, Miquel Roca Junyent, Juan María Atucha, José Folgado, Pedro Solves, Elena Salgado, José María Aznar, Ángel Acebes, Josep Borrell, Felipe González, el dios del PSOE, Juan Verde, 43 políticos enchufados en eléctricas. ¿Por qué los gobiernos PP, PSOE y su prima, todo el que venga, hará leyes para que nos sigan robando las eléctricas? Facilongo, facilongo. ¿Lo ven ustedes? Otra cosa divertida. No se preocupe, no voy a contestar, lo voy a desconectar. Perdonen, señores. Otra cuestión, mire, si ustedes lo tienen a bien, vengan a Torremolinos, vengan a Torremolinos y aparquen en la calle del Ayuntamiento, disculpen, aparquen en la calle del Ayuntamiento, perdón, que ahí no hay ley. Pueden aparcar ustedes en las 5 paradas del autobús que existen, que no le multa a la policía. Pues esa calle es la del Ayuntamiento, la del cuartel de la policía local y el cuartel de la Guardia Civil. Haga usted lo que le dé la gana. Aparque en doble fila, triple fila. En toda la calle que está prohibido aparcar, aparque como quiera. No pasará nada. Este Menda lo ha denunciado por escrito y ha estado 3 veces en plenos del Ayuntamiento y lo ha denunciado y le ha llamado tontos y ciegos a todos los concejales de gobierno y de oposición en Torremolinos. Les da lo mismo. No ven nada, no les interesa. Hay una prevaricación indecente. Los policías no multan, no cumplen con su deber. Una vergüenza. Y otra cuestión, mire, han aprobado hace 3 días el señor secretario del gobierno de Málaga poner 10 policías en el metro de Málaga, 10 policías nacionales. Por favor, señor delegado, o subdelegado, como se llame, ponga usted policías en el tren de Málaga, cercanías a Fuengirola, que a mí me ha amenazado solo 6 veces de muerte por mirar a los ladrones que van robando a los ancianos. ¿Se ha enterado usted, señor del gobierno? Sí, al metro, policía nacional, y guardia, y al tren de Fuengirola también, y al de Alora también, y a los autobuses de Portillo, a cuyos conductores agreden por la noche, les machacan, y más de una ida al hospital porque hay cafres, navajeros, ladrones y sinvergüenzas, póngales a las 10, 12 de la noche también policía, porque les pagamos policía para que nos sirva a nosotros. Y convoquen más plazas de policías y no nos obliguen a contratar en sus empresas mafiosas a los vigilantes privados, que eso es inmoral. Póngame Policía Nacional y Guardia Civil, que siempre lo he tenido. Y por favor, saben ustedes que ayer han detenido a uno de tantos. Resulta que la Costa del Sol no es la costa del crimen. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Efectivamente, un capo de un clan mafioso. Fue detenido uno de los más importantes de toda Europa. Bueno, pues tenemos una nueva llamada. Pues adelante, buenas tardes.
El becario.
Muy bien, Juan. Venga, adelante.
Llevo riéndome a mandíbula valiente desde las 5 y 7 minutos. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque dicen que va a ser un tercer espectáculo. ¿Quién se lo cree? ¿Quién se lo cree en su sano juicio? Si no hay dinero, ¿de dónde lo van a sacar?
¿Tú no tienes nada que darnos?
No.
No.
Yo estoy para... Rafael... Yo estoy para que me den. Habéis hablado también de que se lo llevaba calentito. Vamos, que se lo llevaba calentito no, que lo habían puesto ahí para que se lo llevara calentito. Es lo que yo pienso.
No, ellos no se lo han llevado, seguro. Porque, eso han ido para otro lado.
Rafael, ¿a que así a ti te ponen en esto del flamenco cobrando 2.000 euros al mes?
No lo quiero ni pensar.
Sin tener que aparecer por allí. O sea, nada más que estando en tu casa. ¿Tú qué dices?
Que sí.
Que sí, hombre. Yo también.
¿Y por qué os reís? Si los genes... Si lo
es que hace.
Pero, ese es el problema. Ese es el fondo de la cuestión.
Si los genes es nuestro. Solamente, perdona, solamente que es que si te cogen... No, olvídate. Que si te cogen, que lo pague. Lo que pasa es que estos tres señores, estos dos señores y esta señora, me juego el cuello que no han cobrado.
Juan, pero aquí hay una diferencia. Juan, aquí hay una diferencia, que es que Rafael también sabe de flamenco.
No entiendo.
Perdona, no entiendo. El problema aquí no es ser corrupto. El problema es que te cojan.
Claro. Ese es el tema.
Eso es lo grave.
Eso es lo que somos. Siempre que he oído alabar, porque aquí somos muy dados a ensalzar a los chorizos. Nos gusta hacer los héroes públicos. Y he oído muchas veces la frase, si yo pudiera, me lo hubiera llevado yo. Eso es lo terrible, que en nuestra propia genética llevemos incluido el ser unos chorizos.
Exactamente, ahí lo damos.
Bueno, es como nos educan, desgraciadamente, pero claro. No debe de hacer así, pero bueno, por eso, que yo te he contestado un sí,
que tú también.
Que no quiero no quiero ser estos que tiran la piedra ahí y esconde la mano, pero contestándote a lo normal, pero como en la mili se te ponía tú eres más joven, pero en la mili se ponía valor se le supone.
Yo he hecho la mili, ¿eh?
Eso, pues te ponía en la cartilla militar valor se le supone.
Se supone.
Pues a mí se me supone el valor. A mí me han tentado, me han querido dar cargo y me han querido
y yo
he dicho que no. De los poquitos que puede, de los poquitos que pueden todavía decir con esta voz fuerte y desde un medio decir a mí a ver si y me lo han ofrecido y he dicho que no. Por eso te digo que pero de eso quedamos poquito, de eso quedamos poco.
Pero si antes has dicho que no.
Hombre, porque te lo he dicho en plan de irónico, porque es lo que suelen hacer los demás, dicen todo el mundo quiere ser honrado y dice yo no. Y yo tan rápidamente he dicho que sí. Vale. Pero es que yo lo tengo demostrado, bueno, que me lo han...
Vamos a dejar que concluya, Juan. Venga, que tenemos otra llamada pendiente.
Rafael ha sido sincero. Créame. Otra cosa. Respuesta al amigo Antonio, que ha dicho el tema de la segunda fila y tal. El problema no es que ustedes vayan y aparquen allí. La pregunta que había que hacerse es, ¿cuántos de esos coches en segunda fila pertenece a funcionarios del ayuntamiento, al alcalde o a un concejal? Y entonces tendrá la respuesta. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente, muy claro.
Muy claro. Y luego, otra cosa para ti, Marco. A ver si un miércoles, cualquiera de estos, que es el tema de la agricultura, podrías llevar o podrías traer al programa al que es arquitecto del plan director de la catedral.
Vamos a ver, Juan Manuel. Sí, lo voy a decir. He hablado con él. En principio, este señor no ha querido hacer declaraciones aquí en COPE porque dependía de una autorización de prensa del obispado.
Sí.
He hablado con prensa del obispado, me han dicho que hasta que no se presente el plan director no van a hacer declaraciones, sin embargo este señor va hablando por ahí por los periódicos. Yo es lo único que puedo decir, son las gestiones que hemos hecho desde aquí. Realmente él no ha hablado del plan director de la catedral, cuidado, él ha hablado de propuestas, lo que hay genéricamente, pero no ha llegado a concretar en qué consiste ese plan director. Perfecto. Cuando se presente, no te preocupes, que va a estar aquí.
Podría estar y explicarnos en palabras llanas para los que no entendemos.
Perfectamente, vamos a intentarlo.
¿Podríamos intentarlo?
Sí, perfectamente.
No solo para mí,
Sí, para todos, naturalmente, claro. Muy bien, Juan, pues
que quede constancia que yo estoy en contra de que se termine la segunda torre de la catedral, porque dejaría de ser lo que es.
Muy bien.
Y dejaría de conocerse como la manquita.
Eso es otro debate que si queréis entramos, porque la verdad es que eso es un debate muy, muy, pero que muy amplio. Tenemos una nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, dígame, señora.
Soy Loli.
Sí.
Quería decirle una cosita.
Dígame.
Yo soy mayor de 52 años.
Sí.
Tengo una paga de 426 euros.
Sí.
Vivo en una vivienda social. Me tenían hecho un abono y pagaba un poquito menos. Y entonces la señora Junta de Andalucía lo ha quitado. Y me han subido cuatro veces lo que pagaba. Sí, con 426 euros puedo pagar el alquiler, el agua, que me ha venido 35 euros de luz, la pequeña comunidad, el medicamento poquito, gracias a Dios, pero que me lo tengo que comprar. Tengo que pagar para cuando me vaya ahí, que no me vayan a tirar contenedor de la basura. Entonces, ¿qué? ¿Cómo estamos?
¿Y le han dado algún motivo por el que...?
Sí, se lo ha quitado la Junta de Andalucía.
Para que nuestros oyentes lo tengan claro, eso era una especie de
subvención.
Una subvención que le daban a usted.
Social.
Un abono social.
Y me lo han quitado.
Y ahora...
¿Y de qué importe está hablando?
Pues yo pagaba muy poquito. Y ahora voy a venir a pagar, porque las viviendas sociales son de enfrente. ¿Usted conoce la urbanización de Las Flores?
Sí.
Enfrente, esos pisos que hizo el ayuntamiento.
Sí.
Y eso, ahora vengo a pagar pues unos 90 euros.
¿De alquiler de la vivienda se refiere,
no? Sí, porque son alquiler social.
Sí. ¿Y qué tiempo lleva allí, Loli, viviendo?
Bueno, pues llevo pues 20, desde que lo hicieron, porque a mí me quitaron la casa mata que tenía, me indemnizaron al dueño y luego me indemnizaron a mí y me dieron, vamos, no me dieron, por obligación me dieron allí una vivienda y estoy de alquiler. Y eso, es una tercera planta, no tiene ascensor, pero vamos, yo estoy muy a gusto, estoy muy bien, pero que no hay derecho.
¿Usted es soltera o casada?
Soltera. Voy ahí a Juan y medio.
Pues es lamentable, señor. Pues es lamentable que le hayan subido.
Vale, mire usted, yo a mí no me eso que vaya una con un coche, que la otra vaya a la peluquería y la está esperando, como yo la veo, en la puerta de la peluquería con el coche en doble fila para que salga de la señora de la peluquería. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es cómo yo vivo. Y yo vivo y dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios de que tengo un sobrino que es una maravilla. Pero que no hay derecho a eso.
Sí, porque con el dinero que usted recibe, por lo que está diciendo alquiler, lo que paga de luz y de agua y todo eso, y por supuesto que usted no tiene para alimentarse durante...
Loli.
Me lo lavo de noche y me lo pongo de día.
Loli, ¿y estos 90 euros, 90 y tantos euros, usted se lo paga a la Junta de Andalucía?
Sí, bueno, claro, ellos lo quitan.
Del importe de la pensión.
De la pensión de 400.
De la, no, de la pensión, sí, de la pensión.
Hay que tener, una cartilla solamente para el alquiler de la vivienda, sí, para la luz, la comunidad y el agua.
Bueno.
Ahí no hay tío pasamos terrible.
O sea, que en gasto se le va la mitad.
Eso es, ah, ya está. Pero bueno, ya está. Mientras que haya pescado congelado y verdura barata, comeremos.
Bueno, pues Loli, la verdad es que, en fin, bueno, pues habría que recuperar esos abonos.
Sí, no, yo he llamado para, sí, hablar.
Claro, lo que hay que decir, Loli, es que hay que llamar la atención en el sentido. Menos, sí, menos predicar y dar más trigo. Menos decirle a los demás que lo hacen mal y los recortes. Y uno es el primero que recorta.
Yo he llamado por teléfono a una persona y me han dicho que me van a contestar. Entonces, si me contestan y es una cosa eso, yo llamaré y os lo diré.
Muy bien.
Pero que vamos, estupendo, que me han dicho que no.
Sí, no, no, eso, si lo han quitado la subvención, sí, pues sí, ya sabe, sí, usted, es difícil, sí, sí,
claro. Yo tomo muy poquito medicamento, gracias a Dios, pero lo tengo que pagar.
Está claro.
Lo tengo que pagar, pero bueno, ya está.
Pues Loli, aquí queda constancia de su queja.
Que el Señor nos ayude y a ellos que los proteja un poquito.
Sí, que les dé, que los ilumine, sí, más, sí, más que sí, los proteja.
Pero, que no gaste mucha luz.
No le pido a usted mucha protección, mujer.
Que no gaste mucha luz, que no gaste mucha luz.
Mucha protección.
Muchas gracias. Muchas gracias, Loli, por haber llamado. Es admirable y esperamos.
Esta señora con el problema que
con
tiene.
Con la situación personal que tiene, sí, que lo haga,
con sin acritud. Sin acritud. Y con esa...
denunciando la barbaridad que supone tener, sí, sí, cuando hay tanta gente aquí, y cuidado que se entienda bien lo que quiero decir, cuando hay tanta gente aquí de fuera de este país, que viene aquí a aprovecharse de las condiciones, de los asuntos sociales, de lo bien que funcionan los asuntos sociales en general en este país, que haya españoles, que estén en una situación como esta, cuando hay otros que están cobrando bastante dinero en subvenciones y muchos apoyos de las ONG, porque aquí tenemos muchas ONG para ayudar a los de fuera, pero nuestro, estoy esperando aquí ONG que ayuden a los de aquí. A situaciones tan lamentables, y además, cuando se hace, como lo ha hecho esta señora, denunciando una situación tan terrible,
Y que lo haga con esa actitud, la verdad que es muy bien.
Y que haya tanta ONG que se gastan el 70% de sus ingresos en la administración de la propia ONG.
También os digo una cosa, es decir, lo digo porque ayer precisamente en el programa que uno hace por la mañana, lo nuestro, junto con Esther Lara, estuvimos en la presentación de un día el Pimpi Solidario, concretamente, que son una serie de ayudas que se le dan a organizaciones no gubernamentales que están actuando fundamentalmente en Málaga capital. Me sorprendió una cosa.
¿En Málaga para Málaga?
En Málaga capital. Málaga para, en Málaga para Málaga. Y me sorprendió una cosa, que hay varias que se están dedicando precisamente a la infancia. Es decir, sobre todo por problemas de alimentación en niños, que es muy importante. Qué aparte chévere. De problemas de exclusión social, etcétera. Otras que se están dedicando a mayores. Es decir, de 19.000 mayores hemos pasado a 24.000 mayores que están solos, que están desatendidos. Y hay o una ONG, hay alguna más, que están dedicadas específicamente a través de voluntariado, y precisamente el día 28, el día de Andalucía, en la calle Alcazabilla y en el entorno del Pimpi, se va a hacer ese día para reclutar voluntarios que ayuden también. Es decir, que hay, efectivamente hay quienes se dedican, pues está Médicos Sin Fronteras, está Ayuda en Acción, etcétera, pero hay muchas ONGs que están aquí, está Los Ángeles, Maravillos de la Noche, etcétera.
Por el trabajo que se dedican y altruistamente, y eso sí. Son a las que había que ayudar y había que dar. Sí. Y no a esas tantas como tú dices. Tú has dicho, José Luis, que se dedican a pagar el 60% de la organización que tiene, claro.
Ahora, es a mí lo que yo siempre, yo sabe que mi posición frente a la ONG en términos generales es en contra de que reciban subvenciones públicas. Pero, ¿por qué? Porque la mayoría de ellas utilizan el 60% de las subvenciones en gastos de administración, o sea, en sueldos de los que trabajan en la organización.
Y estas son las que había que ayudar.
Y yo, sin embargo, excluyo siempre a aquellas que no dedican ese dinero porque lo hacen con voluntarios. Lo hacen con voluntarios. Y que además se dediquen a problemas que están aquí. Que aquí hay muchos problemas que hay que atajar y dejarnos de ser tan
primero los nuestros, primero los nuestros y después si podemos ayudar a otros, por supuesto.
Siempre hay que hacerle un reconocimiento a la ONG porque además trabajan desde el voluntarismo.
Yo no le hago a las que no gastan.
A los que se
te digo, es que yo te puedo hacer ejemplos, no, es que antes de que, mira, no haga argumentos que son falaces. los que estamos en contra de las ONG que gastan más del 60, y si quieres te hago una relación, de más del 60% de sus ingresos de dinero público en administración, sí. O sea, en sueldos de los que,
si es que
llevan
de
adelante
en las que hacen una labor, como ha dicho Marco,
habrá,
en eso
habrá
nadie
ONG que gasta el 60% de la administración y otras que no.
Pues a las que gastan el 60%...
No podemos, yo creo que hay que reconocer el trabajo que hace la ONG desde el voluntarismo. Pero esta señora que ha llamado ante Loli, la obligación de la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, no parte del voluntarismo. Es decir, una señora que tiene una pensión de 426 euros, que está ocupando una vivienda social y que disfrutaba de una subvención con un bono social, no hay que entenderlo como voluntarismo. Es obligación de las administraciones públicas garantizarle a esta señora una vivienda digna. Yo creo que quitarle ese bono, subirle el alquiler a 90 euros cuando tiene 426 euros de pensión, choca contra todos los principios básicos de un Estado de Derecho, de la dignidad de la persona.
Te vayas a creer que como Loli hay mucha, ¿eh?
Esto se presta mucho a la demagogia de comparar con otros gastos. No quiero entrar en ese territorio, porque hemos estado hablando precisamente de otros gastos suntuarios, etcétera. Pero, en fin, no vamos a entrar en ese territorio porque tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, dígame usted.
Quería pues hacer una pregunta al señor Trigos. En primer lugar, si él cree que es representativo del colectivo pellístico, que donde hay más de 120 entidades, que solamente 31 entidades acudirán a la asamblea. Creo que no son representativas de lo que es el espíritu pellístico de toda la vida de aquí de Málaga. Luego dice, si nadie se lleva los dineros de ninguna parte de esos dineros públicos, ¿cómo es posible que no exista dinero en la federación? Si eso es así, y se dice que el señor presidente de la federación, a un hijo empleado de la excelentísima diputación, le ha pagado varios meses 500 euros en dinero negro, claro, eso no resalta a ningún lado. Por ahí vamos bien. Ya está bien, señor Trigo, dé usted un paso adelante, ya que los políticos, en las muchísimas veces que le han hecho oferta, ha dicho usted que no. Dé usted un paso por sus peñas, por Málaga. Las peñas tenemos que ser un tejido colectivo de la ciudad importante, como lo hemos sido durante más de 40 años en la vida social malagueña. Ya está bien. Hay hombres y mujeres honradas y honestas. Cambiémoslo de estatutos. Que el presidente o la presidenta de una peña no pueda estar más de 3-4 años. Pero vamos a dar un paso adelante. Vamos a hacer Málaga. Y por Málaga tenemos que luchar, señor Trigo. A ver si es verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Pues sí, es verdad que nosotros los concejeros le hemos mandado, en nombre de Fernando Escobar, uno de los tres que de consejero, le hemos mandado varias modificaciones en los estatutos, entre ellos lo que usted estaba diciendo. Pero creo que no se querrá llevar, porque cuando llegan la gente a ser presidente, creen dueño del cortillo. Mire, ayer quisieron, varios presidentes dijeron, ¿por qué ha salido en los medios donde se ha dimitido 6 directivos y un vicepresidente 7? Que leyera, y había un directivo que quería leer la carta, y me dio a mí la copia, y la carta que le firma el 7, y donde uno de ellos era la secretaria general y tesorera y empleada, que esta, el día que tire del carro, pues subirá el pan, supongo yo, porque sabe muchas cosas. Bueno, pues dicen, entre los siguientes motivos, que dimiten por desacuerdo con la forma en que se toman las decisiones, no ser sometida a votación en reunión de junta directiva, desacuerdo con la gestión llevada a cabo por el presidente, desconocimiento de la situación económica real de esta federación al no permitirse a la tesorera informar de la misma en la reunión de junta directiva, discriminación en el trato por parte del presidente anulando a alguno de estos directivos y no dándole su sitio, falta de control de cierto gasto de la federación realizado por alguno directivo y autorizado por el presidente no habiendo sido expuesto en junta y sometido a votación, permitiendo así el despifarro económico, no darnos explicaciones acerca de temas concernientes a la federación cuando se le solicitan las mismas. Se permite que algunos directivos insulten y falten respeto a otros directivos y compañeros sin hacer nada al respecto. Falta de respeto y trato discriminatorio a los directivos avaos firmantes. A los directivos avaos firmantes no nos dejó sin ningún tipo de explicaciones en la sala de junta durante media hora, tras los cuales decidimos marcharnos sin antes mostrar nuestro desacuerdo al presidente y al resto de los directivos. Y muchas otras cosas más que viene explicando. Bueno, pues nadie de la asamblea quiso escucharla, algunos quisieron que se leyera, y estamos en un populismo o una dictadura donde no se permitió que esta carta se leyera. O sea, ¿por qué dimitían 7 directivos? O sea, un 70% de los directivos. Pues aquí lo dice y lo trato. Pues, bueno, pues nada, dice este hombre. Yo, mire usted, yo lo único que puedo hacer es llegar a la asamblea, no aceptar la mayoría de las cosas que me presentan, y algunas señoras, presidenta y no presidenta, y algunos, palmero, pues me tasan de que yo voy en contra de la acción del presidente. No, mire usted, yo lo que pasa es que en mi vida, siempre, hasta ahora ya 65 años, he querido, me he equivocado muchas veces y me equivocaré, pero cuando he tenido un cargo, el dinero de los demás y el público lo he tratado como si fuera mío, con lo cual las facturas deben de ir correctas, las contabilidades deben ir correctas y todo debe de ir correcto para que cuando entre el próximo presidente, porque a este le va a ocurrir lo mismo que al otro. El otro se tiró 8 años y le aplaudían los palmeros en la asamblea. ¿Qué ocurre? Que cuando se marchó, pues se le puso demanda y salió mal criticado. Y a este, bueno, este le va, puede ganarle a lo mejor al otro, ¿no? Y ya lo veremos con el tiempo, pasará las cosas, pero este hombre cree que es que yo tengo la varita mágica donde yo puedo. Si yo hubiese podido, la verdad es que otro gallo hubiese cantado, porque tú puedes influir en que sacar un presidente, como lo hice con este y con el otro, pero después tú no sabes la actuación que pueda llevar, y hay un refrán muy claro que dice, tú conoces a Bonito, dale un carrito. Pues este refrán ocurre y después se creen los dueños del cortío. Bueno, este se llama y se dice que es el tercer hombre más importante de Málaga. Él, pero bueno, muy bien. Bueno, y no, será así cuando él lo dice, ¿no? Y lo crea. Y además, y te la boca llena de decir, soy el mejor presidente que ha tenido. Y claro, el que está sentado con una diferencia abismal. Y dice uno, ¿y yo qué soy?
Una pregunta, Rafael. El señor este que ha llamado lo que te ha pedido es que tú te presentes, ¿no?
No, yo no me voy a presentar, eso está claro. Yo no, claro. Eso lo doy por hecho a todos los que me llaman y me dicen, no, mi tiempo pasó y yo hice el trabajo que yo creo que tuve que hacer y que hoy todavía, al cabo de los 15 años, están comiendo todavía de los presupuestos que yo busqué y lo que yo busqué y organicé, y hoy día la sede y todo, y tú lo sabes mejor que nadie, cuando yo llegué no había nada, y hoy día pues tienen todavía y llevan 15 años pues con los presupuestos que yo conseguí, aunque han bajado una eternidad, ¿no? Bueno, pues yo lo único que puedo hacer, yo sé lo que ha querido decir, como muchos me dicen, pelee usted en la asamblea, haga usted, pero te queda indefenso cuando los demás no te apoyan, porque es lo que he dicho, los demás llevan 20 años en el cargo en entidades, en sus peñas, y lo que no quieren es llegar a la asamblea y pelearse con nadie, y este hombre cree que yo tengo la varita, no, yo puedo tener y puedo hablar, como le pasa a otros señores y señoras que te mandan WhatsApp y te llaman, que dicen que van a hablar en la asamblea, y cuando llega a la asamblea, pues la gente, es lo que ha dicho hasta el día antes, son cobardes. Ese es el problema, que es que pasamos de todo. Nos gusta la mentira, aplaudimos la mentira, la criticamos por la espalda, pero después no salimos a defender lo que es nuestro. ¿Qué va a ocurrir? Que cualquier día pegará un reventón, desgraciadamente. Y cuando ocurra, ya dirán, hombre, es que pudisteis hacer algo. No, mire usted, vamos a hacerlo entre todos. Uno no puede.
Muy bien, pues vamos a hacer un alto en el camino después de haber escuchado las llamadas de los oyentes y las respuestas de nuestros contertulios y rápidamente volvemos a estar con todos ustedes aquí en Buenas Tardes Málaga.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-6192.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Pues seguimos cuando son las 6:33, casi 34 minutos de la tarde aquí en Buenas Tardes Málaga, cerrando el mes de enero con nuestros contertulios de hoy y con algún teléfono que suena por ahí.
A ver.
A ver los teléfonos móviles que hay que silenciarlos. Bueno, el caso Limasa no tiene novedades, pero sí es cierto que sigue provocando ese movimiento continuo y constante en el interior del Grupo Popular del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, donde han habido reuniones, se han convocado incluso reuniones el pasado sábado, en fin de semana, y se ha hecho una especie de omertá, es decir, vamos a ver un pacto de silencio, por favor, y si alguien tiene que decir algo, pregunte.
Me dio alegría, digo, porque bueno, ya en el tiempo de Paco Latorre, que se va a marchar, me dio alegría, digo, hombre, mira por dónde Paco Latorre cita a todos los concejales, incluido a la Diputación, a Elías Betodo, que nunca cuenta con él, porque nunca ha contado con el de, sabemos que no va el tiempo de Joaquín Ramírez, que le dio que fuera, que no podía entrar en el equipo de gobierno, y con Elías pasa igual, ¿no? Pero, oye, me ha gustado. Ha estado todo, secretismo todo, y yo decía, como conozco el tema, digo, hombre, ahora nos llama a los técnicos oportunos, que llamaba a los técnicos y no llamaba a los concejales, y ahora llama a los concejales y se reúnen como tienen que hacer, decidir lo que va a hacer lo mejor para Málaga, y pues resolver el tema, ¿no? Porque lo de Limasa, lo que no se puede dejar, entiendo, si el contrato finaliza en el mes de abril del 2017, se tenía que haber hecho ya.
Es decir, dentro de dos meses.
Se tenía que haber hecho en profundidad. Lo que pasa es que, desgraciadamente, Paco está acostumbrado a resolver particularmente las ediciones, y claro, en cualquier momento va andando y o habla con alguien y dice, bueno, pues resuelvo esto. No, esto tenía que haber resuelto ya, porque se tiene que un ayuntamiento y una capital como Málaga, y con el dinero que nos cuesta la limpieza, eso, yo lo único que pido, un poquito de seriedad y un poquito de organización, y no improvisación. Y no hermetismo, no digan, no hablen, no digan. No, no, que es que el dinero no es de los concejales ni del alcalde, es de todos los malagueños.
De todas formas, el silencio es relativo, porque ayer en La Tapadera, concretamente, en el programa que ocupa este horario los lunes, a Adolfo Arjona le reconocía a Raúl Jiménez, efectivamente, que en el caso de la municipalización, él se mantiene en su postura, entiende el que coherente, de que si eso se produce, él dimite. Es decir, que él se mantiene en esa postura. Es decir, es un silencio relativo, silencio con respecto a la decisión que se va a tomar, claro, con respecto a la empresa. Lo que no es silencio es la postura personal de cada uno.
Claro, es normal. Y Elías ha tenido una salida espléndida. No me ha llamado nunca, no voy a estar ahora. No me haga el compromiso ahora o que quiera. O sea, no, resuélvelo tú, alcalde. Y lo que tiene que hacer es resolverlo lo mejor para Málaga. Lo mejor y lo que no menos nos cueste. Y lo que nos dé menos quebradero de cabeza. Pero eso se tenía que haber visto ya. No tantas improvisaciones como hemos tenido durante el contrato con esta empresa privada. Y el tiempo quite da razones. Y el tiempo nos coloca cada uno en el sitio. Y...
Pero que ahora se esté discutiendo el que nos quedan 2 meses y tal. La verdad es que es triste porque... Lo importante es lo que se haga. Y hasta ahora...
No se ha hecho nada.
No se ha hecho, pero ya lo hablábamos el programa pasado. El programa pasado ya lo hablamos. Cada uno dimos nuestra opinión sobre cómo debería ser Limesa. Sin tener los conocimientos técnicos ni nada. Sí, sino bueno, así en general.
Los detalles
Por comparación de otras ciudades. Pero vamos, de entrada, yo creo que chocaba a todos, menos a Joaquín, que defendió la postura contraria. Era... Que, hombre, que municipalizar un servicio como el de limpieza con 1.400 trabajadores que se integrarían como funcionarios del ayuntamiento, hombre, no deja de ser un poco fuerte la cosa, habiendo otras posibilidades que se están, además, están absolutamente demostradas en otras ciudades españolas y de fuera de España, y que funcionan perfectamente. Y no estaríamos abocados a lo que nos pasa con la empresa actual, desde hace tiempo, que estamos sometidos, siempre que llegue una fecha importante para la ciudad de Málaga, de estar sometidos al temor de si harán o no harán huelga y nos
fastidiarán. Es que es el aspecto visible del problema. Es decir, el aspecto visible no es ni el coste ni... No, el aspecto visible es que hay un momento en el que cuando esta ciudad necesita estar limpia, resulta que no está limpia.
Claro, porque se elige el momento, se elige el momento de Semana Santa, se elige la feria, etcétera. Entonces, y luego, independientemente, yo dudo que la municipalización haga que Málaga esté más limpia, sinceramente.
O que se eliminen los chantajes.
Por ejemplo.
A la ciudad, a cada momento que vosotros habéis reseñado. En momentos importantes para la ciudad, para el futuro de la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, pues están sometidos al chantaje.
Si
permanente.
Se municipaliza, seguiremos con el chantaje. No,
si se municipaliza, es más difícil entrar en el chantaje.
Es la misma, es más, porque estamos en casa.
Anda, jugamos en casa, no jugamos en el campo contrario.
Hablamos, te explico, porque hablamos de una empresa, vamos a ver, ahora mismo lo que es una empresa capital mayoritariamente privado, que la paga entera el ayuntamiento. O sea, municipalizarla significa hacer una empresa pública, no hacer los funcionarios, donde la misma empresa, el dinero, o sea, el cliente va a ser el ayuntamiento. Que no cambie nada. Lo único que cambia es el modelo de gestión. Cambia el modelo de gestión. Es un modelo de gestión donde ya no tienen libertad como empresa privada de dar y otros de pedir. Es decir, nos regimos por un sistema mucho más rígido en cuanto a retribuciones, en cuanto a subida de retribuciones, ya es el IPC, lo que marca la ley de presupuesto, ya no forma parte de la liberalidad de la empresa de dar y la presión de los trabajadores de pedir.
Perdona, con la empresa privada lo que hay es una competencia, una competitividad, que darán precios.
Y sobre todo, empezamos ya a desmontar lo que es el, vamos a decirlo por su nombre, el clan familiar que se ha convertido en Limesa. Ahora mismo Limesa está lleno de familias completas, y tanto los fijos como los temporales, la herencia de puestos que existe y ha existido, y muchas cosas más. Entonces, de esta forma, cuando haya que convocar unas plazas para servicios de limpieza, en la empresa municipal o una empresa pública hará una oferta de empleo donde concurrirán cualquier ciudadano, y los que no entren porque necesiten 4, harán una bolsa de trabajo donde irán tirando para contratos temporales.
Pero tú entiendes que
se ha terminado ya el hacer huelgas para que contraten más temporales, porque ya los más temporales que van a contratar no van a ser
ni sobrinos ni familiares. ¿Tú entiendes que una empresa privada?
¿Ahora mismo?
Sí, aunque sea.
Ahora mismo, el régimen jurídico de una empresa privada, pero los costes son como si fuera una empresa pública.
Lo paga el ayuntamiento. Y si una empresa privada, la mitad estaría despedido. Es que ese es el problema que tenemos. Claro, hombre, claro. Por supuesto. Y la empresa privada...
Ahora mismo está funcionando. ¿Tú crees que con el coste económico de una empresa pública...
Eso.
Pero bajo el régimen
de una empresa privada. Yo te hago una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Si esto fuera una empresa privada, olvídate del coste del ayuntamiento y que nos cuesta a los malagueños. Si fuera una empresa privada, ¿tú crees que aguantarían tantas coacciones y chantajes que han hecho los empleados? Yo te hago una pregunta. ¿Es una empresa privada? No, ¿por qué? Porque es privada, pero es como si fuera del ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el que gestiona y el que negocia. Porque... Perdona, que nunca negocia la empresa privada.
Vamos a ver, Rafael.
No confunda a la gente, hombre, quien negocia es Paco de la Torre, el alcalde.
Cuando vienen las reivindicaciones en fechas determinadas, en fechas clave determinadas, se están haciendo reivindicaciones que se pueden atender.
Pero entonces no me digas que son empresas privadas.
La voluntad de atenderla o no.
¿Quién es el que paga?
Si tú no atiendes esas reivindicaciones, que la voluntad depende al final del ayuntamiento, que es el que paga, te hacen la huelga. Son reivindicaciones que son jurídicamente atendibles. Pero si tú lo conviertes en una empresa pública, es que ni se plantean ciertas reivindicaciones.
Vamos, que te lo voy a explicar. A ver, vamos a entenderlo. Que es que como tú eres más bien sindicalista, pues no te lo entiendes. Mira, te voy a entender. La empresa privada tiene que cobrar por la limpieza X millones. Y si los empleados piden más, le dice a Paco Latorre a la empresa privada, negocie usted, porque yo empiezo a despedir, negocie usted. Y si negocia el ayuntamiento y le da 200 millones más a la empresa, quien paga esos 200 millones son los malagueños, el ayuntamiento. Ahí te enteras. La empresa privada recibe el mismo dinero. No me hable que una empresa privada, hombre. Una empresa privada encubierto, que no es así. Por esto es absurdo que se municipalice esa empresa, porque si no, seguiríamos todavía peor, siendo funcionario, aunque tú digas que no es funcionario, pero bueno, es como si fuera funcionario, y encima, jugando en caza, y hago lo que me da la gana cuando quiera. Y el chat
es que con el régimen de una empresa pública o una empresa municipal, eso no se puede hacer. Ya, lo que se está haciendo hasta ahora no se puede hacer.
Claro.
Pero no es ya porque quieran o no quieran, porque legalmente está prohibido, no se puede hacer.
Me voy a reír un ratito.
No se puede hacer esto.
Lo que hay ahora es una empresa pública con un revestimiento de algo extraño, pero que funciona, como dice Rafael, como una empresa pública.
Funciona económicamente como una empresa.
Vamos a hacer más pública lo que ya es público, que se ha demostrado que no funciona.
Funciona económicamente como una empresa pública, pero sin embargo no tiene la rigidez. Funciona con la libertad de una empresa privada con dinero público. Ese es el problema.
Porque Rafael lo hizo muy claro. En una empresa privada...
La mitad estaría despedido. Y hay una huelga. Tercera no existe.
Cuando tú no cumples con tu parte, que es la de trabajar, pues ya sabes lo que te pasa. En una empresa pública estamos viendo cómo la gente no va a trabajar, cobra 3.000 euros y no pasa nada.
Por ahí ya gana dinero.
Va con toda la deuda... Mete por la mañana el papelito allí en el reloj, marca, se va a su casa y vuelve por la tarde, y vuelve a la salida y mire usted qué ve. El ejemplo está claro. Esto no ha funcionado. Y esto es un ejemplo de empresa pública. Vamos a buscar otra fórmula. Y la fórmula la hemos contado aquí nosotros desde nuestro punto de vista, que es fraccionar la ciudad en varias empresas.
Que
cada una de las empresas se dedique a una cosa, una recogida de residuos sólidos, otra limpieza viaria, etcétera. Y de esa manera, aunque se ejerza el derecho que tienen los trabajadores a la huelga como recurso para mejorar sus condiciones laborales, no suponga que la ciudad entera quede en situaciones de riesgo sanitario por la acumulación de basuras en la vía pública.
Claro, y además nunca, desde aquí, nunca hemos hablado ni los derechos de los empleados de maravilla que tengan un buen sueldo, porque lo defendemos, que tengan sus derechos a la huelga, lo normal en defensa de tal, pero lo que sí está claro, es que no podemos querer, y ya de una vez por todas, deberíamos haberlo resuelto, y por eso digo que no se puede improvisar ahora, falta de dos meses, cuando eso se sabía. No,
ahí estoy totalmente de acuerdo.
Eso se sabía antes, y lo que no entiendo es que el alcalde haya dejado a última hora.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo sigo manteniendo mejor es hacer una empresa pública, municipalizar Limasa, pero estoy de acuerdo contigo totalmente que no se puede llegar a estas fechas sin los deberes hechos. En este momento ya se tiene que tener claro.
Totalmente.
Qué se va a hacer, porque quedan dos meses, y dos meses para esto es muy poco tiempo.
Totalmente.
Bueno, no os calléis.
No hemos quedado ahí, porque como.
Porque después llega de... la hora de la información, bueno, pero, es que pero hay que dejar que Mónica García.
Hemos llegado a ver
Mónica García. Se siente,
y nos ha hecho callar, Mónica. Nos ha hecho callar.
Callado,
todo. Qué autoridad. Qué autoridad. Qué autoridad.
Eso sin abrir la boca.
Se calla hasta Rafael.
Bueno, pues llega el momento de la información, las noticias aquí en Buenas Tardes, Madrid.
¿Qué tal, Marcos? Y buenas tardes a todos. Comenzamos con una buena noticia. La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una organización criminal especializada en el robo de cajeros automáticos mediante explosiones. Han sido detenidas de momento 5 personas, a los que además se le atribuyen los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de municiones y explosivos, tráfico de drogas y robo de vehículos. Esta investigación ha permitido el esclarecimiento de 12 robos con fuerza en cajeros aquí en la provincia de Málaga, en Granada y en Madrid. Por cierto, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido esta mañana a 3 hombres en relación con un atraco que ha ocurrido en la capital, en el Molinillo. Los han conseguido detener después de una persecución que les ha llevado hasta Torre del Mar, en Vélez, Málaga. Más asuntos de ciudad. El anuncio de crear un nuevo hospital en Málaga, que va tomando forma después de que la Diputación haya acordado ceder a la Junta de Andalucía un terreno junto al Hospital Civil, recibe el aplauso en el sector sanitario malagueño. Confían en que ahora sí se haga un nuevo hospital en la ciudad, sin cerrar, eso sí, ningún otro centro. Juan José Sánchez Luque, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, reclama que la sanidad malagueña se diseñe desde una visión global.
Estamos asistiendo a unas mejoras en la urgencia del Hospital Carlos Sayas e inclusive en los terrenos del Civil. Hace prácticamente 2 semanas se planteaba la creación de un centro de investigación oncológica, además puntero. Todo esto no se puede acometer como parches, y esa visión global yo creo que hay que contar con los profesionales, hay que contar con los interlocutores, con los colegios profesionales y con los ciudadanos. Es la clave para que esto salga bien.
Los profesionales del ámbito sanitario coinciden en que la apertura de un nuevo hospital, aún sin fecha ni proyecto definitivo, junto al Hospital Civil, no puede suponer descartar un nuevo centro sanitario en la zona este, en El Palo. Rafael González es responsable de Sanidad del sindicato Comisiones Obreras.
Contemplar a medio plazo la construcción de un share en la zona este de Málaga, que por criterios poblacionales en otras zonas geográficas de nuestra provincia se han contemplado, entre Pedregalejo, Palos, Rincón, con los municipios de Totalán y Olía, hay una población censada de más de 80.000 personas. Entonces pensamos que por entidad poblacional se podría contemplar un chare en la zona este de Málaga.
En clave puramente municipal, en los próximos días va a salir a licitación el concurso para rehabilitar la pasarela peatonal de la Alcazaba, una pasarela mirador que se construyó con dinero del conocido como Plan ZP, Zapatero, el Plan Zapatero, que costó 600.000 euros, que está construida desde el año 2010 y que nunca llegó a abrir. Ahora Ciudadanos anuncia que ha negociado la rehabilitación para su próxima apertura. La obra se va a adjudicar en las próximas semanas con un presupuesto de 70.000 euros y va a comenzar este mismo año. Juan Casa es el portavoz municipal de Ciudadanos.
Sigue cerrada. Nosotros hemos insistido mucho al equipo de gobierno para que la vuelva a abrir y que sea del uso y disfrute, pues, de los malagueños y de los turistas. Creemos que ya en unos días ya este concurso verá la luz y se va a poner ya en marcha para poder disfrutar, pues, de un espacio para nosotros fundamental. No es de recibo que tengamos eso cerrado cuando se ha hecho una inversión de 600.000 euros y estamos hablando de la Alcazaba de Málaga.
Al cierre, un vistazo al cielo. Dice el hombre del tiempo que mañana se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral occidental y en la serranía de Ronda. Las temperaturas van a continuar siendo suaves, con máximas de 19 o 20 grados en toda la franja litoral, también aquí en la capital. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT, en toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, las complicaciones habituales de entradas por el oeste, por la avenida Ortega y Gasset, Blas Infante, avenida de Andalucía, y de salida por la avenida Velázquez.
Muy bien, muchas gracias, Mónica García, por las últimas noticias. Como ven ustedes, la meteorología sigue siendo favorable, eso sí. Pasado mañana parece ser que el tiempo va a cambiar y va a llover un poquito, que supongo que vendrá siempre bien para el mundo agrícola. Bueno, pues de la información general vamos a la información deportiva. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Marcos, el tiempo para el deporte lo vamos a empezar con el Málaga y una última hora. Ha incorporado ya oficialmente a José Rodríguez, el mediocentro de 22 años que procede del Mainz 05 de la Bundesliga. Se compromete el jugador español con el Málaga hasta final de temporada con una opción de compra cercana a al 1,5 millones de euros. Precisamente, después de pasar el reconocimiento médico con el equipo malaguista, mañana a la 1 será presentado como nuevo jugador del equipo del Gato Romero, que ya prepara ese partido del sábado a la 1 del mediodía, como saben, en directo en el 93.4 en la Rosaleda ante el Español. El mercado de fichajes se cierra a las 12 de la noche, pero el Málaga tiene ya los deberes hechos. Con la llegada de José Rodríguez son 4 las caras nuevas que incorpora el Málaga en este mercado de enero. Y por cierto, mañana a las 8:45 en el Carpena juega el Unicaja de Málaga. Lo hace ante el Alba Berlín. Los de Plaza lo tienen en su mano poder pasar a la siguiente ronda. Esta tarde hay un Valencia-Cedevita. Si el equipo valenciano, líder del grupo, gana al conjunto del Cedevita, pues el Unicaja de Málaga, lo tendrá en su mano para pasar a la siguiente ronda, la fase final ya de la Eurocup. Es la noticia del día, el cierre del mercado de fichajes en el Málaga, como siempre, prestos y dispuestos con la última hora del deporte malagueño aquí en COPE más Málaga.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
La tecnología 3D llega a la salud de tus pies. En Clínica del Pie Medina Parra contamos con avanzada aparatología como el escáner 3D para el diseño de plantillas personalizadas según la morfología plantar. ¿Quieres caminar con salud? Visítanos en calle Olózaga 6, detrás del mercado de Atarazanas. Clínica del Pie Medina Parra. Caminar bien es fácil.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo. Porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos. A partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fináciala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Bueno, pues después de haber conocido las últimas noticias, la información general y la información deportiva, pues seguimos en los 6 últimos minutos del programa.
Sí, 30 segundos, permíteme. Es que la llamada de teléfono, aparte de que ya dije que se ve
la llamada madre, última que
de
hemos
Juan Luis Pinto, esa no, de Juan Luis Pinto, la llamada que me han mandado de la madre que tiene 91 años, también se me ha muerto la madre de mi yerno que tiene 103 años. Oye. Pero eso no, porque la edad ya han cumplido. Lo que sí es una pena, y además que le mando todo el corazón y todo el amor y levantarlo, a un hijo que me han comentado ahora de Jesús González, del que fue anterior presidente, aunque yo estaba encontrado con él, pero vamos, esto está por encima. Esto es antinatura. O hijo o hija, me ponen un hijo, pero vamos. O hijo o hija, que ha fallecido, me han comunicado ahora. La verdad es que le mando todo el calor y todo el cariño del mundo porque...
Sí, un abrazo
a la verdad a Jesús, es que eso es antinatura, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo me gustaría, pasado la historia esta, hemos conocido dos cosas desde el punto de vista de taurino.
Sí, sí, el pliego de condiciones que lo dejamos la semana pasada ahí como...
El pliego de condiciones que esta semana, en el transcurso de esta semana, se procederá a la apertura de los sobres. Esperemos que la mesa técnica tenga cierto en a ver a quién le da la explotación de la plaza de toros, de las cinco empresas. Algunas son lobbies, más que empresas, son lobbies, que se han presentado a la explotación de la plaza de toros de Málaga. En fin, está muy complicado el futuro en este aspecto, pero esperemos, vamos a dejar un tiempo a ver por dónde salen. Espero que no se equivoquen y se lo den a los que forman más lobbies, por aquellos de la presión, de las cartas de compromiso, etcétera, etcétera, que se ha demostrado que eso es una gilipollez importante. Y la otra es el tema de, sí, de que es que hay que hablar con, ya con naturalidad.
Las cartas de compromiso nos referimos a cartas de compromiso con torero.
Con torero, es una, ya dijimos usted, que parece una obviedad, porque oiga, si a mí me dan la gestión de la plaza, pues yo contrataré y la gente vendrá si le pago los honorarios. O es que porque va a decir, no, porque como yo tengo un compromiso con fulano, que no le han dado la plaza, yo no voy a torear a Málaga. Eso ya se ha demostrado que parecía que estaba preparado presuntamente para facilitar el darle la plaza a alguien en concreto. Porque si no, no se entiende. De los grupos que se presentan, algunos de los grupos tienen más posibilidades de presentar más cartas, porque evidentemente un mismo matador no va a poder firmar una carta con más.
Sí, si ha firmado uno, no te va a firmar el otro. Y con eso no quiere decir que si
que no
yo,
vaya.
Que no vaya. Hombre, si tú te adjudicas.
Usted me paga los honorarios y me pone el cartel adecuado con el doctor adecuado, viene todo el mundo. Eso está más claro que el agua. Es verdad que hay una empresa ahí que no es muy potente, pero que está respaldada por un, conformada por un empresario de Málaga. Que es una empresa que está funcionando bien a nivel medio,
esa es la que yo quería decir en un programa. Sí, y me dijiste.
No, porque yo entendí por otro.
Esa es la que yo decía, que sí, yo le daba la confianza.
Había otro empleado que era
Federico Beltrán, un hombre que se ha demostrado que ha cogido el Málaga y ha hecho un buen papel. Y todo lo que ha hecho este hombre,
el empresario que va con él, que es Garzón, me parece que es un hombre que lo está haciendo muy bien, donde está. Es verdad que es un empresario tipo pequeño, mediano, pero yo creo que puede ser eficaz, y con el respaldo del conocimiento de la ciudad y de los entresijos de la ciudad, etcétera, etcétera, de Federico, puede ser bueno. Esperemos que tenga suerte. En cuanto al tema del Museo de los Artes de la Tonomaquia, yo creo que habría que haber intentado. Yo no entro en valorar el personaje al que ha donado la obra, que cada uno saque su propia conclusión, pero con independencia de valoremos o no al personaje, lo cierto es que a Málaga como ciudad le era una oferta diferenciada en el ámbito cultural el tener ese museo aquí. Y habría que haberlo intentado, yo creo que con más esfuerzo, porque ahí ha jugado mucho la política también. En esa historia ha jugado mucho el PSOE, con la que siempre hace política, y además extemporánea, porque se pone de manifiesto que no cumple el tipo con sus obligaciones, y ya de paso le pegamos un hachazo al presidente de la Diputación porque no ha funcionado. No, hay que pegarle hachazo a otro señor de la Diputación, pero no precisamente al presidente. A usted, por tanto, lo que le interesa es la motivación política más que el hecho concreto de que exista en Málaga una oferta cultural diferenciada de lo normal. Entonces, yo insto a la Diputación a intentar llegar a un acuerdo con ese personaje. Lo voy a llamar personaje, pues no, digamos otra cosa. Intentar llegar a un acuerdo con ese personaje para que continúe, bien en la ubicación actual o en cualquier otra ubicación de la ciudad, en ese círculo mágico que hemos definido en Málaga como de oferta cultural, que siga esa oferta diferenciada de cultura. Sería tremendamente lastimoso para esta ciudad perder esa oferta cultural. Por tanto, yo insto a la institución a que intente que no se vaya.
Muy bien, pues ahí lo vamos a dejar con la actualidad taurina, que es una actualidad incierta, saldremos de dudas en los próximos días. Muchísimas gracias, señores, por haber estado aquí. A todos ustedes.
Actualidad taurina, que seguro que el martes que viene seguiremos hablando de ella.
Seguiremos, sí.
Seguro. Ya os lo anuncio.
Pues seguiremos hablando
de ella. Se nos queda cortito el programa.
Bueno, nada, vamos a pedir más tiempo. Señores, que muchas gracias. Mañana a las 5 nuevamente aquí en Buenas Tardes, Málaga. Hasta entonces, adiós.